Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa, último episodio de esta tercera temporada para refugiarnos del calor. Y como no podía ser de otra manera, y siguiendo la tradición del gran episodio del año anterior, hay un John Connor para cada estación. Vuelven a estar presentes el señor Joe Spinell. Buenas tardes, Joe.
Muy buenas.
Y don Albert PR17.
Hola, un placer estar aquí de nuevo.
Qué majo nos quedó.
En mi rincón natural.
Qué majo nos quedó lo de John Connor, ¿eh?
Sí, sí.
Ay, muy bonito.
Y no se nos ha muerto ninguno en este año.
que sepamos,
vaya. Día de hoy toquemos madera.
Y les hemos puesto a prueba, ¿eh?
Sí, sí, eso era un disparo a ciegas, ¿eh? Podría haber pasado de todo.
Bueno, pues si queréis ponemos una promo y empezamos con el tema de hoy, que es ¿hay vida más allá de Toretto? Hasta ahora.
Acompañándonos en nuestro viaje por las infinitas milanosferas. Si os gustan los juegos de rol, no podéis perderos un podcast hecho desde el corazón con un poco de cabeza, aunque tampoco demasiada. Opinión, humor, reflexión, reseña, historia de los juegos de rol y algo de filosofía. Hay otros programas sobre juegos de rol, pero no los presenta Juan Milano ni se llaman Milanosfera.
iVoox, gratis total.
Milanosfera.
Quédate quieto con el eco.
Después de esta promo, vamos a hablar del tema que os he comentado antes. Hay vida después de Toretto. Vamos a comentar películas de nuestro querido Vin Diesel, en las cuales no sea, bueno, de las cuales no pertenezcan a la saga Fast and the Furious. Teniendo en cuenta que he hecho 9, pues va a ser complicado esto, ¿eh?
Sí, tampoco ha trabajado tanto Vin Diesel.
No. Tiene 10 años más que yo, joder. Pues está mejor forma que
10
yo.
Años. Está bien, hombre.
A ver, tiene 52 tacos, la cual cosa no está mal, pero hay que decir una cosa, del Vin Diesel joven, o del Vin Diesel que empezamos a conocer, que estaba cerca de los 30, el Vin Diesel de los 52 y el Vin Diesel de Bloodshot, ya se le ve un señor un poco mayor. O sea, Vin Diesel te pega una hostia, te viste de torero y además lejos, ¿no? Pero sí que tiene un cambio. El Vin Diesel joven era un tío tirando a guapo.
Sí.
Y el Vin Diesel mayor, pues... es ese señor muy fuerte que quizás se le ha caído un poco la cara.
Sí, la cara. Y ha hecho tripilla también, ¿no?
Hombre, sí, quizás
la,
sí.
La oculta, pero con la tiene.
Quizás sí, quizás es un caso un poquito como Dwayne Johnson, que es muy grande y muy musculado, pero le cuesta recortar las tabletas por algún motivo. O sea, Dwayne Johnson está maravilloso y tal, pero no es aquello de la tableta. ¡Uah! Pues no. A este quizás le va mejor hacer brazos que hacer abdominales, pero, insisto, está el hombre como para decirle algo.
Vin Diesel, llamado, nacido como Mark Sinclair. Fíjate, yo creía que era italiano y iba a tener un apellido de estos.
¿Qué va? Uy.
No, es auténtico yankee y que tiene un hermano que se llama Paul Vincent.
Mergelelo, sí, pero la historia además. Es más complicada, ¿eh? La historia es que él, por su parte materna, tiene ascendencia inglesa, alemana, escocesa.
Madre mía.
Pero por parte paterna, el padre, por lo que yo he leído, el padre es de raza negra. En una época en que incluso en algún estado de Estados Unidos, hace 52 años, bordeaba lo legal.
Pero es el padre adoptivo, además, no es su padre biológico.
No, se ve que...
Que sí.
Que él no conocía a su padre biológico, que era de raza negra, pero que su madre tuvo otra relación con otro señor de raza negra, que por cierto se dedica al mundo del teatro o algo así por el estilo. Es decir, para entendernos, Vin Diesel es mulato, pero es un mulato muy claro.
Sí, sí, además con poco rasgo facial negro.
Sí, sí tiene esos rasgos.
La nariz, sí.
Muy marcados, tiene rasgos muy marcados, tiene labios muy marcados, tiene la nariz así como muy ancha, pero Vin Diesel, de hecho, cuando arrancó todo el mundo, asimilábamos que era italoamericano. Uh-huh. Y de hecho, el gran papel de su vida es un señor que se llama Toretto.
Claro.
Pero bueno, no deja de ser curioso porque cuando yo me enteré de, oye, ¿sabes que Vin Diesel es negro? Es una de esas cosas que piensas, ¿será una tontería enorme? Pues resulta que en el fondo sí. De hecho, Halle Berry, que es otra mujer mestiza, su madre es blanca y rubia, y como le dijo la madre, dice, piensa una cosa, para los restos y para el mundo, tú eres negra. Y claro. Helberry pues lo tuvo que asimilar así. Vin Diesel viene por el, por, digamos, el efecto contrario. Uh-huh. ¿Vale? Pero supongo que debe tener asimilado que él en el fondo es un hombre negro.
Sí, sí, pero vamos, no, visto así y sin saber mucho de genética, parece, como dices tú, más italoamericano que negro.
Sí, parece un poco latino.
Sí, sí, tiene sí. ese toque ahí.
Pero sí. Luego tiene ese pedazo de voz, ¿no? Que parece que se cae en la montaña, ¿no? Cuando habla.
Sí, y la habilidad para manejarla, las cosas sí, como sí, son. Sí. Es bastante bueno haciendo voces, Vin Diesel.
De hecho, tiene una gran carrera haciendo cosas de
doblajes.
De doblaje. Y mucha cosa en videojuegos y demás también. O sea que, bueno, la verdad es que a lo mejor es algo que se pierde en la versión original. Pero bueno, o sea, el verlo doblado, pero sí que tiene una voz bastante interesante. Quería hacer una parte, Albert. El otro día vi Megalodón con mi hijo.
¿Y qué tal?
Fenomenal. Empezó lloriqueando hasta que vio al Megalodón y ya se... Dice, me voy a asustar, y no se ha asustado.
Es una película de aventuras familiar, en el fondo.
Sí, sí, sí.
Y adaptación de un libro, que lo sepáis, un libro de Steve Alten.
Sí.
Pero tiene ese momento que en el cine... Toda la película es muy divertida, pero tiene ese momento maravilloso en el cine que es... Está tan en el submarino diciendo, yo me bajo y lo mato a mano.
Y sale la última... Bueno, la ex Batwoman, ¿no? La chica esta, no sabe el nombre ahora.
Sí,
Ruby Rose cayéndose del barco continuamente. Sí, que te pones a pensar y dices, pues atarla a algún sitio.
Joder, macho.
Bueno, pues si queréis empezamos a hablar de la filmografía de este, del bueno del señor Sinclair, de Vin Diesel. Y empezamos con una película del año 1997 que yo no he visto y supongo que vosotros tampoco, se llama Strays. Su primer papel principal. Él también tiene algún papelito y demás, pero antes muy pocos, la verdad, solo salen Despertares. Y en Strays, bueno, pues hace de papel principal. No sé si la habéis visto esta peli.
Es que no, se ve que debe ser un proyecto como muy suyo porque me aparece como director.
Sí.
De hecho, director, productor, escritor, actor, vete a saber, una de esas cosas que él venía a hacer un papel muy cortito en 1990 en Despertares. Uh-huh. Ponte a ver Despertares, a ver quién coño
es Vin Diesel.
Sí.
Es uno de los que despiertan con la medicina esa que le pone el Robin Williams, supongo.
Seguramente, y seguramente si te pones a mirar imágenes y lo encuentras, claro. Probablemente con un físico, digamos, de persona normal. O sea, Vin Diesel, qué tirillas, con pelo. Pues algo así te podrás encontrar, ¿no?
Esto es una peli independiente porque tiene un award de un premio del Festival de Sundance. Tiene pinta de ser un drama urbano. Life is a Matador es el sobrenombre que le ponen también.
Qué grande.
A Strays. Y nada, es de gente de, bueno, gente de barrio. Esas películas que se hacían en el 97 urbanas, pues debe ser una de estas.
Si queréis... Sí, todo el mundo quería ser muy... ¿Sí? ¿Cuál era? Un compañero suyo de reparto en El Soldado Ryan era también director y todo el mundo quería ser el nuevo Woody Allen, ¿no? Uh-huh. Estaba en un...
Eso como me dices.
Sí, aquel que era tan guapo que salía en El Soldado sí, Ryan.
De los que sobrevive, además.
Con la Uma Thurman, ¿no?
Es el que sobrevive, es el que hace de...
El Barnes, Edward Barnes.
Edward Barnes, que era el Woody Allen de Nueva Jersey o algo así.
De Brooklyn.
O de Brooklyn o donde fuera. Y luego estaba el Kevin Smith, que era otro Woody Allen también de la vida. Pues la cosa urbana y las cosas de gente joven y angustiada y todo el rollo. Todo el mundo era muy autor en los 90.
Pero este hombre de Orbans tenía alguna película interesante, ¿eh?
Ella es única, creo que era, uh-huh. La de la Uma Thurman, me parece, ¿no? La que yo recuerdo.
Sí. Y los hermanos McMullen también era suya.
Y los hermanos McMullen, sí, sí, sí. O sea, tenía cosas... No, de Uma Thurman no es de Cameron Díaz, era de... La de Ella es única. Y Jennifer Aniston también
verdad,
anda por ahí.
Es verdad.
Sí, este Edward Barnes es de Queens, no es de Brooklyn, es de Queens. Del otro lado.
Bueno, yo qué sé, tío, yo Nueva York, es que Nueva York tiene esa cosa de, te suena a todo, entonces te haces a la idea, Nueva York debe estar chupado, Nueva York no está en mi perra vida.
Bueno, Manhattan es sencilla, ¿eh? Como es todo cuadrículas prácticamente, lo que
hombre,
pasa
claro,
es que...
y es una isla, ¿no? Pero sí. Es aquello de decir, el Bronx, que dices, qué chungo, ¿dónde coño está
el Bronx? Al norte, tío? El Bronx está al norte y al sureste está Brooklyn. sea, pasas a un lado al otro. Como es una puta isla, pues son todo puentes y túneles. Sí, pero son lo que rodea. Es como, yo qué sé, como Badalona y demás, pues igual. Imaginaos que Torra hace un canal alrededor de Barcelona y le pone agua y todo lo que no, no estaría por ahí sería...
No le des ideas, porque está toda esa zona en confinamiento. 4 millones de confinados sin ninguna normativa de ningún tipo.
Es una recomendación.
Ahora ve tú pidiendo que pongan canales.
Bueno, pues hablando de Edward Burns, siguiente papel le tenemos en Salvado al Soldado Ryan, que hace de soldado Caparzo, que es el chico este que, el soldado, lo recordaréis, que es el que coge a la niña y luego le pegan dos tiros. Sí. Pero no hace mucho más, la verdad, el hombre no...
Yo me acuerdo de esto de una entrevista que le hicieron, que Spielberg vio el cortometraje ese multifacial, dijo que le había flipado el tío y que le llamó a que hiciera un papelito en Soldado Ryan. O sea que ahí creo que le abría las puertas.
O sea, tenemos aquí a Vin Diesel dentro, o sea, a punto de ser un actor de carácter.
Sí, 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 claro. Apadrinado por Spielberg, ya te digo que...
Y su siguiente obra...
Sí, que, pero una cosa del Soldado Ryan, repartazo, ¿eh?
Sí, impresionante.
O sea, quien hizo el cast de Soldado Ryan, se piscó a Vin Diesel, se piscó a Edward Burns, que parecía que podía ser una estrella y no lo fue... se pescó al Soldado Ryan, que ahora no me saldrá.
Matt Damon,
Giovanni Ribisi, Tom Sizemore. En la última vez que Tom Sizemore era persona, se podía aguantar en pie.
Además, lo hace muy bien Tom Sizemore esta peli.
Y encima ahí claro. tenía priapismo. Sufre de priapismo, que tiene erecciones prolongadas y que le hacen dolor.
Pobre hombre. Es que haciendo un secundario está Paul Gamiati.
Oh,
sí. Está Ted Danson, está el tío que hizo Castle, ¿cómo se llama? El de Firefly, que es el primer soldado Ryan que se encuentran.
Sí, que, joder.
Ostras, no sé ahora con los nombres que he pegado estoy. Pero
el de Rookie, no sé el nombre este ahora.
Sí, de Rookie, sí, que ahora hace mucha televisión y se habla de él para Guardianes de la Galaxia 3 y todo el rollo. O sea,
pero también tienes por aquí a Barry Piper, que es un tío que ha salido un mogollón, que es el
de campo batalla tierra, sí, pobre.
El francotirador, que también vaya. Pero bueno, que le tienes a la Milla Verde también. Tienes a Adam Goldberg, que es un tío que sale bastante en pelis y en series.
Y que es
el Barbitas, como... este, el judío al que le acuchillan. Por ahí tienes a Dennis Farina, que es un nombre
que siempre hace de
mafioso.
Y aquí era un general o un coronel, es el que encarga la misión y todo el rollo.
Teniente,
o
sea, coronel, sí, hace de teniente coronel.
Pensad que del 98 a día de hoy, tú te ves el Soldado Ryan, si hace tiempo que no la refrescas, y es un paseo a la gloria, a la fama. O sea, pocos actores jóvenes de aquellos finales de los 90 no han salido.
Sí, porque Edward Burns, Barry Pepper, Adam Goldberg, Vin Diesel, Giovanni Ribisi, todos estos eran... Jeremy Davis, que también es el cobardica este. Todos estos y Matt Damon eran los actores jóvenes de la época.
Eran jovencitos, sí.
Y además baratito, que el Soldado Ryan no es una película cara. Como producía Spielberg con Tom Hanks y todo el rollo, le salió tirado de precio con un repartazo que eso siempre luce, ¿no? De cara a exhibiciones televisivas y demás.
Hombre, y a ver, que al principio el gasto fuerte de efectos es al principio. Luego ya la peli es gente caminando.
70 millones.
Sí, y construir... ¿Cómo se llamaba el pueblo donde acababa aquello? Ramel. Ramel lo construyeron. Joder. Lo construyeron para poder destruirlo. O sea, para sacarlo destruido y redestruir lo que quedaba. Sí. Pero grandísima película para cualquier persona que esté despistada. Hay que ver el Soldado Ryan. Sí, más de una vez. Creo yo,
Pues, siguiendo esta línea de actor de carácter, le tenemos en El Informador, que se llama aquí en España, pero su título original es The Boiler Room, que es la sala de la lavandería. Es donde se lava el dinero. The Boiler Room es una peli es una especie de adaptación, una modernización de la peli Wall Street de este hombre, ¿cómo se llamaba?
De Oliver Stone con Michael Douglas.
De hecho, los tipos que salen aquí son fans de esa peli, ¿no? De Wall Street. Habla sobre una agencia de venta de acciones pues de segunda categoría. Lo que hacen en El Lobo de Wall Street, pues esto es unos años antes, esta peli es del año 2000. Y nada, es una empresa que se llama JP Marlin, pareciéndose a JP Morgan, y que no están en Wall Street, están en, pues eso, en las afueras, y lo que se dedican es a vender acciones, a trapichear, a engañar y a quedarse con las comisiones. Y aquí sí, Vin Diesel además, tiene un papel importante.
Vin Diesel, digamos que en una oficina, es que es difícil de hablar de Boiler Room sin meterse en mucho fangar, pero básicamente es El Lobo de Wall Street, que es una historia verídica, las cosas como son, pero explicado de una forma como más razonada, ¿no? El protagonista es Giovanni Ribisi, llega a una agencia de que venden acciones por centavos. O sea, están vendiendo mierda. Y tienen un montón de teléfonos y se dedican a vender por teléfono y a buscar sobre todo a señores y señoras mayores que sean fáciles de timar. De hecho, en The Boiler Room hay una escena maravillosa donde está el tío que en principio tiene que controlar la compraventa de acciones, que en el fondo tenía que trabajar para la administración, pero que trabaja para la agencia. Y de hecho, la agencia tiene ese nombre extraño que has citado tú para dar el pego por teléfono para que te parezca una agencia de verdad. Entonces, están ganando una cantidad de dinero brutal haciendo algo muy turbio y Giovanni Ribisi pierde la ética de por en medio. Vale. Pero hay una escena en medio de la película que es maravillosa, que es cuando ellos cruzan y salen de su oficina de mierda en un rincón y dice, como estamos ganando pasta, nos vamos a un bar de verdad, a un bar de Manhattan de moda. Y ahí se encuentra con unos brokers de una agencia de verdad.
Claro.
Y tienen aquella discusión de, nosotros somos de tal, dice, ah, vosotros sois los matados esos de las acciones por centavos. ¿Cuánto ganas tú al año? Solo gano yo en un mes y tal, y salen todos acomplejados. Eso sí, se han pegado de hostias. Y te das cuenta de que, aunque ellos visten de traje, corbata, chaqueta y todo el rollo aquel, que van muy bien trajeados con los ricos de verdad, hay eso de, yo me lo he hecho a medida, tú lo has comprado en pretaporte. Buen papel también el del jefe de la agencia, que es Ben Affleck.
Hombre, sí.
Que es una de las veces en que Ben Affleck daba el pego.
Sí.
Que te das cuenta de que está muy bien tirado porque Ben Affleck era contemporáneo de toda la chavalada que había allí. Pero Ben Affleck cuando se presenta parece que sea, yo qué sé.
Es el jefe.
Es el jefe, es el amo, es el tío experto, ¿no? Luego te das cuenta de que todo ese gran tinglado que han montado, en realidad, pues es algo que en el tiempo no va a durar. Y de ahí viene el título del informador, ¿no?
Uh-huh.
Giovanni Ribisi es localizado por el gobierno. Y él decide entregar la información cuando se da cuenta de que su jefe, que es Ben Affleck, está montando otra agencia un pelín más apañada, haciendo lo mismo en otro sitio, que los va a dejar tirados.
El discurso que les da Ben Affleck a los nuevos, de motivación, está muy bien rodado, está muy bien interpretado por Ben Affleck. Porque Ben Affleck tiene la pinta de este chaval de las afueras que ha hecho dinero y va vestido bien y demás. Pues eso, de en el fondo, chuleta de barrio, pero con pasta.
Y esa pinta la tenía también en Mallrats, que hacía el señor elegante también, iba con traje toda la peli.
Pues es algo parecido lo que hace aquí. Lo que pasa
no
es que,
si
claro,
¿recordáis la película aquella con Jack Lemmon, con Al Pacino, con
Glenn Gary?
Sí, tiene un aire así. Aquí son un poco menos losers. Pero como dice el meme, es same energy, es lo mismo.
Sí.
Un mundo ultra competitivo que en el fondo es una oficina de puta mierda.
Sí, además se pegan puñaladas entre ellos y el jefe le insulta, le tiene atravesado, bueno, es. Pero lo que pasa es que esta peli, el título en español es un spoiler de cojones. Porque el informador se debería haber llamado a la lavandería, más que nada.
Sí, sí, y básicamente, más que una lavandería, es un lavandería. Por ejemplo, hay una película que se llama La Lavandería en Netflix, que va del blanqueo de dinero con Antonio Banderas y tal, los papeles de Panamá. Pero más que hacer lavandería, esta gente estaba vendiendo básicamente mierda.
A ver, literalmente Boiler Room es el cuarto de las calderas, que es donde están ellos vendiendo mierda.
Exacto. Pues eso es lo que hacen, vender mierda. O sea, están vendiendo como te explicaban en El Lobo de Wall Street. tú le pones el nombre a una compañía que es alguien que está haciendo un invento en un garaje y lo vendes por centavos. Pues aquí, pues probablemente estuvieran vendiendo... Es que la película hace mucho que no la refresco, pero básicamente están vendiendo cosas ficticias.
Sí, sí, es igual que el lobo de Wall Street.
Y Vin Diesel, el momento tremendo en que vende a una señora por teléfono, es aquello que llega Giovanni Ribisi de nuevo, ¿no? Y se les está escapando una venta y llega Vin Diesel y coge el teléfono. Y con esa voz que tiene, con mucha calma y mucha tranquilidad, empieza a hablar con la señora y dice, tengo una oportunidad de negocio, se le interesa, es una inversión segura, lo que pasa es que es una empresa poco conocida, no sé cuántos más allá, y tiene el discurso muy serio mientras les va mirando a los demás chuleándolos. Dice, ¿veis? Esto se hace así. Entonces cuelga el teléfono como quien tira el micro.
Y además luego, bueno, es que no os la queremos desvelar. Si la podéis ver, es una película muy interesante, está informada.
Está muy bien.
La siguiente es Ajuste de Cuentas. No sé si la habéis visto. ¿Te parece una peli de acción? Esta es, admito que no la he visto.
Los hijos de mafiosos. Esa está muy bien. Que van a un pueblo y los tratan de puta mierda. Y entonces deciden hacerse la venganza. Son como críos. Son como los hijos de mafiosos y tal. Que está por ahí el Seth Green también. El de Padre Familia y Robo Chicken.
Y Barry Pepper otra vez. Aquí.
Y Barry Pepper. Hostia, me acuerdo de qué va la película porque la habéis citado. Pero, ostras, sí, es verdad. Además, es que son como mafiosos muy italianos o mafiosos muy irlandeses. No es el hijo de Michael Corleone. O sea, son gente muy de la calle, que van a parar en un sitio y montar la mundial.
Y sí, pues los dejan por el suelo, entonces deciden vengarse y decir, aquí no hace falta llamar a los mayores, vamos a liarlo a nosotros, ¿no? Y está bien, es como...
Pero
yo recuerdo, bueno,
¿veis otra vez el patrón? Está con los tíos jóvenes de la época, o sea, está intentando salir adelante dentro del cine un poco alternativo, ¿no?
Sí, pero es un tipo de película que, por ejemplo, Boiler Room o esta, no tienen hechuras de cine independiente. Es un poquito cine de género. Boiler Room, por ejemplo, es una película... Para mí es una película buena. Lo que pasa es que el tema en aquellos momentos se escapaba un poco de lo que era el tirón comercial o el tirón de película para ir a los Oscars y todo el rollo. Y esta en concreto es una película de género, yo creo que apañadita. Es decir, era gente que... la generación de actores jóvenes, este grupo... no han tenido grandes éxitos dentro de lo que es el indie. Digamos que han trabajado en cine muy de estudio o cine muy de ir a lo comercial en sus inicios. Hay quien ha prosperado y hay gente como Barry Pepper que ha quedado para salir y hacer de... ¿Cómo se llama? Sí, de Bobby Kennedy, ¿no?
Bueno, aparte de este Ajuste de Cuentas, se me ha olvidado antes hablar de una de las pelis que ya le marcarían, sobre todo el personaje, Pitch Black.
Hombre.
Richard B. Riddick. Pitch Black, no sé lo que opináis vosotros, pero se ve que es una peli hecha con cuatro duros, así, a priori.
Ya, pero ahí tenías tú a David Twohty. David Twohty, por ejemplo, hizo una película que estaba muy bien con Charlie Sheen sobre una invasión.
Han llegado,
que es divertidísima.
Ah, la del tipo este que maneja unas antenas de... Joder, de
radiotelescopio.
De ondas sonoras.
Rollo SETI, ¿no? Rollo Proyecto SETI.
Sí, radiotelescopios.
Que los extraterrestres mandan como una especie de aspirador gigante para borrar a los testigos y prácticamente absorber las casas, ¿no? Joder. Es loquísima, es una película loquísima. Pero Twohty tiene algún que otro guión bastante interesante. Es un director muy de serie B, muy, muy de serie B. Pero te da gustito. Tú te ves Pitch Black y Pitch Black la has visto 25 veces.
Tú tienes el director de todas las pelis de Riddick, ¿eh?
Sí. De hecho, él es el creador de la historia y todo el rollo. Y Twohty, yo creo que tuvo un rato de inspiración. Pitch Black, insisto, película infinitamente barata. Es una idea muy de ciencia ficción serie B de los 80-90, ¿no? De película de videoclub. Pero es que está muy bien. O sea, tú tienes a... como una especie de autobús que se pega una leche en un planeta chungo que está lleno de bichos que salen por la noche y la noche en ese planeta va a durar lo que va a durar.
Sí, es un planeta que está siempre de día porque la combinación de soles hace que nunca sea de noche, pero hay un momento en el que hay un eclipse y se tapan todos los planetas y hay una noche que dura X tiempo. Y cuando pasa la noche salen unos bichos parecidos a Alien por ahí dando vueltas.
Claro, la tripulación... ¿Qué coño tripulación? Los que están en el autobús lo tienen muy peludo, lo que pasa es que hay... En una especie de reivindicación del western clásico y de las cosas de George Carpenter, hay un tío que es Riddick, que es el tío más chungo de la galaxia, con el cazarrecompensas que lo ha atrapado, y estos tienen más o menos idea de cómo sobrevivir a algo que va a ser muy chungo. Y está muy bien Vin Diesel en un papel de alguien que es más o menos malo, desde luego simpático no es, pero que en un momento determinado le entra como ternura y dice, bueno, os voy a salvar la vida, pero bueno, ¿por qué no?
Yo creo que al final lo que pasa con Riddick en esta peli es que es el, aparte de ser un asesino y un criminal, es el que tiene la ética un poco más, más establecida dentro de su paranoia, o sea, dentro de su forma de vida, porque el mercenario es un drogadicto, el otro no sé qué, y este es el, bueno, le tienen ahí atado, no le dejan salir, pero cuando tiene que echarles una mano, porque bueno, una cosa que hay que saber de esto es que Riddick se hace una operación en los ojos para poder ver sí, en la oscuridad. Entonces, que es una cosa curiosa, por eso siempre va con gafas, porque debía ver mal. Y bueno, pues les va guiando hasta otra nave para que puedan escapar, es la típica persecución de monstruos. Y el hombre, claro, bueno, pues es un asesino, pero lo que quiere es escapar y no pretende que nadie se joda. Así de claro.
Ya, pero está manejado con bastante habilidad. Vin Diesel, si ves la película, hace muy de Vin Diesel. Lo que pasa es que la presencia era grande, musculoso, recortado y bastante guapo. Entonces, ayuda bastante. Y además hacía muy buena pareja con Radha Mitchell.
Sí.
La, digamos, capitana del autobús.
La conductora, la conductora del autobús.
La conductora del autobús, la cual pues es la que intenta tener un poco de responsabilidad respecto al resto de gente. También está bien que el villano sea el cazarrecompensas. Pensa, Cole Hauser, que se pasa toda la peli drogándose y cosas así por el estilo. O sea, no es una película tan vacía como parece. Yo creo que es una película bastante bien trabajada, funciona bien a nivel de ritmo y visualmente quizás sí que por el presupuesto que tenía sí que canta un poco por los bichos, pero bueno, que te da igual.
Igualmente hay un momento muy bueno con el bicho, que es cuando él se pone en medio de los ojos del bicho, porque los tiene a los lados como un tiburón martillo, y entonces no puede verle.
Sí, está jugando ahí. Sí. Es verdad, esa escena está muy bien, porque es eso, los bichos no le detectan porque tiene un lado ciego en medio de la cabeza. Y él se pone ahí y están los dos ahí como bailando.
La segunda sí que ya es, bueno, ya hablaremos.
Ya hablaremos de ella. Pero la segunda yo creo que tiene cosas
se
curiosas.
Se fue la olla.
Tiene cosas curiosas.
Hombre, pensad que en su momento, cuando se estrenó Pitch Black, tuvo bastantes buenas críticas. Es una película de un presupuesto irrisorio y funcionó en taquilla bien. O sea, no es un mega éxito. No es una película que diera 1.000 millones, ni 500, ni 200. No sé si recaudó en todo el mundo 100 y poco. Pero claro, es que un presupuesto...
23 sí, millones. Presupuesto, no sé si... 23 millones de presupuesto.
23 millones. O sea, beneficios dio. Lo que pasa es que luego se vinieron arriba y ya hablaremos cuando lleguemos.
Solo comentar...
El de Vin Diesel.
Solo comentar que la siguiente peli que hizo fue Fast and Furious, ¿eh? Pero vale, pero es solo comentar. Después de ajuste de cuentas, pasamos a otra de las franquicias de Vin Diesel. XXX. Xander Cage. Esta peli es muy graciosa. Esta peli es muy graciosa. Es así.
Es muy divertida. Es muy divertida, es muy loca, es muy psicotrónica. Y es el James Bond cazurro. Porque vale eso. O sea, si recordáis Triple X, ¿cómo empieza? Empieza en un concierto de Rammstein.
Sí.
Donde
sí.
Se cuela un espía con smoking, que es inmediatamente localizado y eliminado.
No es tu mundo, James Bond.
No es tu mundo, James Bond. Y además, hostia, ¿cómo eran los malos? Anarquía 99 se llamaban.
Eran como España 2000, ¿no?
Eso es la secuela, ¿no?
Y aquí dirigía Rob Cohen. Rob Cohen es un tío muy... hostia, es que ha tenido muy mala suerte, pero podría haber sido... uno de los artesanos modernos, ese tío que hizo Dragonheart, Hombre. Ese tipo que hizo el biopic de la vida de Bruce Lee, hizo Die Light, hizo
La Momia. Steve. La momia, la de la última de La Momia la ha hecho él.
Ayer sí, el emperador y se nota. Y se nota. Bueno, no, es una película que está bien hecha, me parece que es una tontería enorme la última de La Momia. Bueno,
y es el director de Fast and the Furious, la primera.
Claro, y el director de Fast and the Furious, que Fast and the Furious tiene una historia muy curiosa, que al fin y al cabo yo creo que fue un potrazo increíble, donde una historia que se ve que se basaba mínimamente en un piloto de verdad y un artículo que había salido en una revista, cuando se lo trajeron a Rob Cohen, el tío se quedó así y dijo, pero yo no voy a hacer una película deportiva. Si no funcionó con Días de Trueno, voy a hacer una película de ladrones. Y se acabó. Entonces Rob Cohen, venido arriba, con un Vin Diesel que había salido de Fast and Furious, había salido bastante bien, pues tienen la peregrina idea de hacer el James Bond Macarra a tope, con un abrigo de piel de borrego, no se lo quitan toda la peli, que es una cosa que a mí me tenía hipnotizado. Ese Argento
guau, espectacular, guau. Además.
Y motos y tal. Y el proceso de selección del Triple X probablemente es lo mejor de la película. Lo mejor de la película es la primera media hora.
Sí,
sí.
Y con el señor Samuel L. Jackson haciendo de Nick Fury antes de hacer de Nick Fury.
Le hace el ¿cómo era? Aquello de que sabes los ojos de un león enjaulado no tienen vida y eso te va a pasar a ti o algo así. Le hacía un gesto motivacional.
Hostia, pero cuando lo montan en el cuando lo dejan caer en Colombia en manos de los narcos y lo pillan los narcos y aparece el señor Machete, ¿cómo se llama? Dani Trejo. Que está él y otro motero, ¿no? Y claro, es la no sé si es la segunda o tercera prueba que le hacen, ¿no? Y se queda Vin Diesel, que está colgado, y dice, todo parece muy convincente, pero sé que es mentira. Y Dani Trejo le dice, te voy a cortar los huevos, y le alarga el machete. Y Vin Diesel huele el machete y dice, joder, huele a sangre de verdad. Eso es genial. Eso es un puntazo.
Esa escena de haciendo un homenaje a las pelis de 007, cuando abren la paracaídas y sale la bandera de Estados Unidos en vez de la británica, que sale en otra peli de 007.
Sí, sí. Que por cierto, no sé si lo sabéis, en esa escena murió el tío del paracaídas.
Anda, pero no sabía.
Joder. Sí, sí, sí. Si tú ves el cómo se hizo, dices, es una puta locura. Ahora se puede hacer en digital. Pensad que ahora es una película, no sé si el presupuesto eran 120 millones de dólares.
Para la época eso es una pasada, ¿eh? Esto es de 2002.
Para la época es monstruoso. Me parece que no sé por qué decidieron hacer esa escena y hacerlo con alguien. Y pasó lo que pasó.
Dice que son 70 millones, ¿eh? El estimado, a lo mejor era más.
Yo es lo que leí en alguna revista, porque esta película es de cuando todavía habían revistas de cine, estamos hablando de 2002. En alguna revista leí que era un presupuesto monstruoso de 120 y que Vin Diesel había cobrado un morterón, porque lo que quería, creo que era Universal, la productora, lo que quería era franquiciar. Y al final ha sido una franquicia, pero una franquicia rata. Pero lo que buscaban era un pelotazo con un tío joven. En una MMC enorme, pero vale, pero si ponía culos en las butacas, querían franquicias.
Yo no sé por qué él no participó en la segunda, en XX2, que sale Ice Cube. Que bueno, es una película más ridícula y más estúpida. No lo sé. ¿Qué le pasaría? A lo mejor le pillaría.
Yo en esta peli recuerdo un momento que ahora no se podría hacer, que era en una fiesta de los malos, del Sergei, no sé cómo era el malo, que decía un momento, ¡putas, venid! Y cogía uno de los secuaces a una, se ponía en el hombro, jaja, jaja, y se llevaban a todas. Y dices, esto ahora no se podría hacer en una película, decir, putas, venid. Y las chicas que están en la fiesta, todas ahí, sí señor. O
sea, sí, sí, mal caso. Sí, sí. A ver, era la macarrada continua. Por ejemplo, tú tienes un grupo terrorista con un, atención, submarino dron de altísima tecnología.
Sí, que un nombre muy raro, ¿no? A Cabo.
La capital, ¿no? Como el capitán de Moby Dick.
Eso es.
Sí. Y tienes un supervirus ultracontagioso de dos componentes con un programa informático que regula la dosificación y tal. Y vives en un castillo al lado del río y en cambio lo tienes todo comido de mierda y la gente va sin afeitar y sin duchar.
Es que, Albert, esto es en el 2002, el comunismo se había caído hace 3 días y claro, no les pilló todo de repente y no pudieron hacerlo.
No, pero iban, Anarquía 99 era aquello de el mundo es un lugar que sería mejor sin la raza humana, por eso tengo mis Ferraris, mis Lamborghinis, mis motos, mis no sé qué, mis no sé cuántos. O sea, eran nihilistas decadentes, que es una cosa que una cosa va a suponer a la otra, ¿no? Pero bueno.
Joder, mucho.
Bueno, Xander Cage, luego hablaremos otra vez de él porque ya luego se alza Xander Cage en la siguiente
quería
parte.
Quería acabar en Bora Bora, ¿no? Siempre pedía Bora Bora, que era Bora Bora. Y al final acaba ahí con Asia en bikini. ¿Vale?
Diablo, A Man Apart. Una peli seria de... Joder, es que decir esto parece que el resto son comedias. No, hombre. Una peli intensita de Vin Diesel. Peli de un policía al cual le asesinan la familia y busca venganza.
Con los narcos
y demás. Y yo creo que esta peli es que se queda floja, floja, floja y se va hundiendo según la vas viendo, ¿eh?
Aquí hubo algún problema de algún tipo porque Diablo se estampó muy fuerte. Era una película donde Vin Diesel, coño, te dan un papel de policía y a ir a cazar narcos y todo el rollo de aquel, pero intentaba ser una película de tono serio. Uh-huh. Y tenías un director bueno, es Francis Gary Gray, el cual hizo Negociador.
Ah, hombre, con Kevin Spacey, ¿eh?
Y Samuel L. Jackson, o sea, es una muy buena película de Negociador. Hizo U-531, la de submarinos de... No, ese es Jonathan Mostow, perdón.
The Italian Job.
¿Qué más hizo? Straight Outta Compton, que es su gran éxito. Straight Outta Compton en Estados Unidos arrasó en taquilla. Hizo Fast and Furious 8 y luego hizo Men in Black International, pero eso ya es otra historia, ¿no? Pero Francis Galligray es un tío que sabe.
Este viene del mundo del videoclip.
Sí, sí. Y coño, que es un director capaz, lo que me refiero. Uh-huh. ¿Por qué esta película no tiene ritmo? No lo sé. Y además es una película que tiene algún que otro giro y es que te lo ves venir de lejos. Y entonces, claro, Vin Diesel ya estaba Vin Dieselizado. Todo lo que tenía que hacer para afuera ya lo había hecho en Triple X y dices, no me quiero pasar.
No, pero él está aquí como muy contenido, como intentando decir, no, estoy
con
haciendo...
Con perilla, ¿no? Me acuerdo que era con una perillita.
En un rato de la peli va con perilla. Quiero hacer un thriller, quiero esta serie, apenas hace el animal, en el sentido... bueno, ya sabéis, Xander Cage y demás. O sea, se ve que el hombre lo está dando todo, pero es que la peli no funciona, ¿eh? Es una pena.
Y además es muy contemporánea, no sé si antes o después, pero es de aquella época... Del Fuego de la Venganza, la de Tony Scott con Denzel Washington, que también transcurre en México, y El Fuego de la Venganza, que es muy pirotécnica, la vi el otro día y me quedé loco, qué zumbado estaba Tony Scott al final, Te la crees más, siendo probablemente el guión de Diablo, si te lo lees línea por línea, más verosímil respecto a cómo funciona pues el norte de México, el narcotráfico, el mundo criminal. En fin, que le falta un algo. Faltaron algo a esta peli.
Una pena, porque lo tenía todo, pero no llegó. Siguiente película, año 2004. Warhammer 40.000 a sus pantallas. Las Crónicas de Riddick.
¡Ay, Dios!
No me dirás que no es una peli Warhammer 40.000, Las Crónicas de Riddick.
Hostia, sí. Pero, atención al reparto. Bill Diesel, Cal Urban, Tandy Newton, Colm Feroe, Judi Dench. Y Keith David. Bueno... Judi Dench haciendo de oráculo congelado en la sala del trono de los necrófagos y de señora que es transparente.
Y que levita, sí.
Y que levita, además. Y el Judi Dench pensando, yo ya tengo el Oscar y 65 años. Ahora lo que quiero es dinero. ¿Me lo dan aquí? Sí.
He visto una villa en las Midlands inglesas que me voy a comprar. Pues el siguiente pago lo voy a hacer con la peli de Cats.
Gran actor y gran actriz inglesa tienen dos referentes, que son Alec Guinness en La Guerra de las Galaxias, que no sabía lo que estaba diciendo.
Es verdad que el hombre tuvo que ver la peli para saber de qué iba.
Y Michael Caine, que gana el segundo Oscar y dice... He hecho mucha basura, no he parado de trabajar y soy inmensamente rico. Pues esos dos referentes sirven para que tú veas Las Crónicas de Riddick, que, a ver, es una película vistosa, pero que en el fondo es un cacao, y digas, pues vale, pues es Judi Dench, de acuerdo, compro. Por otra parte, es un cambio de tono tan bestia con Pitch Black.
Oh, pero...
Joder. Es el Star Wars de Vin Diesel. Es Hechidos de Poder, él, el director, y probablemente el estudio, dijeron, ahora más grande y en el espacio. Y los referentes son muy, como ha dicho Jesús, es Warhammer 40K, es Star Wars, es Space Opera de novela de duro, es un montón de cosas. Coño, que hay una profecía por en medio, tío. Él es el elegido.
El furiano, hijos de puta.
Pues oye, no te rías que la siguiente peli de Vin Diesel con el papel de este hombre de Riddick se va a llamar Furia, o sea que...
Joder.
Riddick vuelve a casa.
Y aparte, yo recuerdo una especie de mediometraje animado, yo me acuerdo de lo visto, el videojuego estaba muy bien que sacaron, que era Fuga de una cárcel, era una pasada, o sea, hicieron un montón de cosas para complementar esta peli, porque ya se pensaban que esto iba a ser el bombazo definitivo y tener un proyecto aquí de una gran franquicia, lo que pasa es que luego ha quedado como el Triple X, lo que ha quedado, o sea.
Sí, pero hay una cosa en esta película, empieza, si recordáis, cazan a Riddick en un planeta helado.
Sí.
Se lo llevan a otro planeta, donde evidentemente, como es la leche, antes de bajar de la nave ya se ha liberado. En el planeta, porque la galaxia es un barrio, viven los supervivientes del autobús. ¿Vale?
Sí.
Y en estas que llegan los necrófagos estos, que invaden el planeta y lo esclavizan. Él se pone de polizón en la nave de los necrófagos, o una mierda así por el estilo, y acaba, no recuerdo cómo, en la puñetera cárcel aquella subterránea, encontrando a la otra superviviente del autobús.
A la niña.
Y ese es el momento bueno de la peli, cuando encuentra a la niña, que ahora ya es muchacha, y se fugan de esa cárcel subterránea en un planeta que está tan cerca del sol que con el amanecer se incendia el planeta entero. Entonces hay esa fuga corriendo y tal. Todo ese tramo, el tramo de la cárcel hasta la fuga, a mí me parece buen cine de acción y aventuras. Que no pega con el resto, porque el resto es Juego de Tronos... Es sí. Star Wars, es un montón de cosas locas donde él mata al emperador de Potra y es el nuevo emperador.
Hostia, pero el nombre es brutal, es Necromongers, o sea, son mongers. Menos mal que en castellano lo cambiaron, porque si hubiera sido la hostia.
Sí.
Son por los Necromongers.
Sí, los tramos de los Necromongers con Cal Urban y Tandy Newton, que son parejita, que quieren no dar un golpe de estado, quieren ser el califa en lugar del califa, y Tandy Newton en aquella corte, en aquel gran escenario, aquel gran set, que es como una especie de corte con todos los nobles, mirando así torcido como el perro de los Simpson, eso es morirse. Es genial.
Es una cosa salvaje.
Son los invitados a la boda que se ponen al fondo siempre, que nadie quiere juntarse.
Y el hombre este, Colm Feore, que es un tío con mucha presencia, haciendo sí. del que lleva un casco con dos cabezas. Es como...
Sí, sí.
¿Pero qué os habéis fumado aquí? Bueno.
A ver, hay algo que los americanos dicen en el mundo del espectáculo, que es, nadie sabe nada. En el sentido de, nadie tiene la receta del éxito. O sea, claro. Yo me imagino a muchos actores, actrices, directores, técnicos, productores, gente implicada en hacer la película, que deben estar haciéndolo y pensando, esto es lo más grande que ha parido madre. Y a gente que... Eso pasó con Tiburón. Richard Dreyfuss estaba convencido que había hecho una película horrorosa. Y luego se fue a ver Tiburón y dijo, me cago en la leche. Y yo que lo he dicho en la tele que era una mierda. Pues estas cosas pasan, o sea, nunca se sabe. Nunca se sabe. Igual, yo creo que tuvo una primera semana de estreno que estuvo bastante bien en cuanto a dinero. El problema es que cuando hubo el boca a boca, la gente dijo, esto es muy raro.
A mí se me hizo larga, yo recordaba súper larga.
Sí, se hace pesada.
Sí.
Es una peli que se hace pesada, que como dice Albert, son dos pelis en una, porque por un lado tienes todo el rollo este de los... de los Necromongers y sus historias, pero por el otro lado tienes a Riddick haciendo el animal en planetas que explotan. Entonces es que son dos pelis en una, con Judi Dench apareciendo y desapareciendo. No sé, es una cosa un poco rara.
Y acaba con Riddick como dios emperador del universo, ¿no?
Sí.
Sentado en el trono, en un set. Es que aparte, el diseño de producción, ¿os acordáis de cómo era la nave de los Necromongers?
Era una cosa rara.
Que eran como un castillo estatua.
Sí. Por eso te decía yo lo de Warhammer 40.000, porque tiene toda esa estética bizarra de Warhammer.
Y además, armaduras como muy medieval, era como retromedieval, más que otra cosa. Con un toque industrial, es aquello que el diseñador de producción dijo, mira qué chulada y tal, porque me inspiraron en el Art Deco, me inspiraron no sé qué, y el director diciendo, ¡buah! Esto lo va a petar cuando hagan los muñecos, tío.
Lo petamos.
Yo imagino al David Tuohy este pillando a Vin Diesel puesto de coronitas. Léete esto.
¡La hostia, tío, para adelante!
Esto sí que es un película. Bueno, pues pasamos de las crónicas de Riddick a otro super peliculón. Un canguro super duro. Y la comprobación evidente de que Vin Diesel no sabe hacer comedia.
Sí, y aquí estaba Alan Shankman, que yo creo que ha hecho un montón de comedias este tío con el rey de Netflix, con Adam Sandler y con toda esta gente. Alan
Shankman, ¿la de Patch Adams? ¿La del Robin Williams? Aquella que era... Ah, no, me parece que sí. Que era el médico aquel payaso.
El payaso... Uh-huh. Patch Adams. No, este, sí que es... no, este hizo la de se montó la gorda con... Ay, ¿cómo se llamaba el actor este del pelo blanco? Joder, con Queen Latifah y Steve Martin.
Sí, esa es buena.
Ha hecho Hairspray, que es la peli esta de... No sé si la habéis visto, que sale John Travolta haciendo de mujer.
Sí, que la primera era de John Waters, es un remake. Sí.
Más allá de los sueños con este hombre, con Robin Williams.
Ahí, la he mezclado. Hostia, a mí esa peli me gustó mucho y hay gente que la odia, ¿eh?
Yo no pude con ella.
Porque es como rollo un cuadro pintado y...
Yo tengo un problema con Robin Williams, pero bueno, eso ya es otra cosa. 12 fuera de casa y demás. Sí, ha hecho bastante comedia este hombre y cosas chulas. La de los 12 fuera de casa con Steve Martin también. Bueno, es una comedia locada, pero bueno, está bien.
Sí, están bien. Las dos de 12 en casa y 12 fuera de casa están bien.
Pero yo lo que creo es que Vin Diesel no tiene viscómica y ya está. No puede hacer de...
Sí, pero a ti te viene Disney. Disney, estamos hablando principios de milenio...
2005 es esto.
Claro, entre finales de milenio y principios de milenio, Disney hizo cosas muy raras. Disney fichó a Bruce Willis por un pastón.
El niño, ¿no? Pastón. Chico,
sí, pero tenía un contrato de 3 pelis.
Joder.
Y Bruce Willis no le escogía nada. Entonces las 3 pelis acabaron siendo Armageddon.
Ah, bueno. Ahí bien, ¿no?
Acaba, para una productora que no era Disney, sino que era la productora de Michael Bay y Jerry Bruckheimer, ¿vale? Pero que estaba asociada. Acabó siendo El Niño, que es una película que no funcionó mal comercialmente, que sí que era Disney, y acabó siendo la tercera, una película que tenían por ahí tirada de un director que parecía interesante y por quitarse de encima a Bruce Willis le dieron el papel a él, que era Sexto Sentido.
Hostia.
Pues claro, Echidos dice, ¡buah! Nos ha salido puta madre. ¿Quién está tirando ahora? Otro que esté calvo. Pues cogieron a Vin Diesel, y hay que decir una cosa, con la tontería, un canguro súper duro dio 200 millones.
Sí, costó 56, sí. O sea que dio dinero, de dinero.
Y la mayor parte se debió ir a vos y de Vin Diesel.
Y luego pillaron a La Roca con rompedientes, ¿no? Aquella que era la de los dientes.
Hostias. Pero La Roca sí tiene una viscómica. El Dwayne Johnson sí que, aun siendo un animal en dos patas, pero si hace una comedia y hace de tontorrón te lo crees. Pero Vin Diesel no.
No sabe sonreír. O sea, cuando se ríe en las de Fast and Furious, es del lado ahí como...
Da miedito, sí.
Es que yo tengo una teoría muy imbécil, que es que Dwayne Johnson es un actor bastante potable.
Sí, lo es.
Sí, sí.
Y es un actor bastante potable si habéis visto Dolor y Dinero.
Sí,
y
sí.
Habéis visto aquella del tío que se venga, que no me acuerdo cómo se llama.
Sí, la del camionero.
El camionero que se venga y todo el rollo aquel. Tiene bastante registro. No diré que sea un actor brillante, pero es un tío que te puede hacer de todo.
Bueno, lo que pasa es que estos tíos, sin ser unos animales como Dwayne Johnson de grande y de fuerte, en el Hollywood clásico había mogollón de ellos. tíos que eran de una clase media, que hacían las pelis famosas estas de serie B, que eran las otras pelis de los estudios, y que siempre estaban bien, que hacían, tenían sus registros y tal, no eran primeras espadas, pero sí que hacían cosas interesantes.
Hombre, había un Robert Mitchum,
por ejemplo.
Robert Mitchum,
que era de esos, ¿eh?
A ver, Robert Mitchum en una película haciendo de duro, o sea, es que el registro de duro se ha transformado mucho por el cine de acción. Un tío duro era Robert Mitchum. Robert Mitchum pilla a Vin Diesel, le pega dos guantazos y le pone en su sitio. Probablemente abulte la mitad. Eran otro tipo de registros. Ahora el concepto de tipo duro con la cultura ochentera y noventera de los tíos cachas y tal ha cambiado mucho. Entonces te queda pues Vin Diesel haciendo como ese papel de topa dentro mío. Y yo creo que no es la esencia del tipo duro. El tipo duro eran actores muy buenos. Kirk Douglas era un tío duro.
Joder.
Hasta el pequeñajo este. Le da el Doodle Yankee, ¿cómo se llamaba este hombre?
James Cagney.
James Cagney, que me dio 1.50 m y acojonaba.
Joder. Edgar G. Robinson, que también era, tenía cara de sapo, pero coño. Era pequeño César, tío.
Exacto. Bueno, pues después de este canguro super duro, llega un fracasazo en taquilla y la peli que no está mal del todo, que es otra comedia dirigida por Sidney Lumet, ojito, Declaradme culpable.
¿Qué?
Que se pone un peluquín, sí, que es una peli de un mafioso, de Jackie Dino Corsio, que interpreta a Vin Diesel, que se dedica a largar de la mafia. Todo en un tono amable, gracioso. Él no lo hace mal aquí, ¿ves? Aquí está bastante mejor que en un canguro super duro, creo yo, ¿no?
A ver, Sidney Lumet con la tontería es uno de los grandes directores de lo que se llamó la generación de la televisión. Sidney Lumet creo que es el tío que dirigió 12 hombres sin piedad.
Joder,
por decirte una. Entonces, Sidney Lumet, muy mayor, que venía a hacer, por ejemplo, una película con John Cusack y Al Pacino, siempre hablaba de policías y de fiscales corruptos y tal, pues igual Sidney Lumet había perdido tirón y encanto. Entonces,
¿y Serpico?
Él, ¿y Serpico?
No, pues, y Gloria, Sidney Lumet, y Gloria con Sharon Stone, ¿no? Si tiene unos peliculones este hombre.
No, sí, es un director bueno, pero es un director mayor y no es un director de lo que diríamos cine comercial. Tiene una historia real, porque yo al gángster que interpreta a Vin Diesel lo vi en un documental de la mafia y me descojona. O sea, es un tío que no se hizo delator, pero que llegó el momento en que lo trincaron y se defendió él. Entonces, convirtió el juicio en un espectáculo porque se defendió él y básicamente lo que hacía era despedirse de los colegas antes de ir a la cárcel. Y pedirles explicaciones a uno que le metió 6 tiros de una 22 en la cara. Y ya, cosas así. Y entonces es un reflejo de un caso real y en el fondo, no es mala película. No es mala película y Vin Diesel no está mal, lo que pasa es que no es una película brillante. Siempre se recordará como el momento en que Vin Diesel quiso ser actor. Sí. Pues en algún momento, coño, en su derecho estaba, ¿no? O sea, quieras o no, Vin Diesel estrella era, querer hacer una película de cierto prestigio y querer hacer un papel de, entre comillas, campanillas con un director bueno, está bien. Y no estaba él mal, ni mucho menos.
Pero la hostia fue gorda, ¿eh? Que el presupuesto eran 13 millones y recaudó 2.
Joder,
o sea, la hostia ya fue gorda.
Ya, pero si está la cosa, si te sale una película que por lo que sea, porque Sidney Lumet está súper inspirado, que lo puede estar, porque es Sidney Lumet. Si te sale una película con un reparto que está bien, si te sale una película con un guión y un buen montaje, si te sale una película que por lo que sea tiene calidad, por decirlo de una forma, Feel Me Guilty es una inversión que ha hecho el estudio en una película, por decirlo de una forma, de calité, a ver qué sale. Te sale bien una de estas y te vas a los Oscars. Así de claro.
Sí, eso sí. Pues pasamos al año 2008, donde Declaradme culpable es 2006, entre medias, no hace mucho este hombre, entre medias, porque está Tokyo Race, que sale un segundo, o sea que se pilló 2 años de retiro. Y vuelve con Babylon AD, haciendo de Turop, peli que os lo comentaba antes, a mí me gusta bastante. Con una estética curiosa, ambientada prácticamente en la Europa del Este y Rusia y demás, y es una especie de, bueno, es una aventura no cyberpunk, sino futurista de pasado mañana, como quien dice, ¿no? De hecho, uh-huh, hay una escena que él está desayunando y está viendo las Google News. Hay una especie de móvil, o sea que, bueno, es una peli bastante curiosa, que quizá tiene varios agujeros de ritmo y hace que deje de ser tan interesante. Aquí vuelve al papel de tipo duro.
Sí, a ver, esta es una película básicamente francesa, porque es una producción de Estudio Canal, distribuida en Estados Unidos, un presupuesto importante. La película, en lo visual y lo técnico, en lo que tiene que aparentar, aparenta, uh-huh, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que es una película francesa, de Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz lo habéis podido ver como actor, por ejemplo, en Múnich, en el que fabricaba las bombas. Uh-huh. Y como directora trabajó en Francia en una película que fue un éxito internacional, Los ríos de color púrpura.
Bueno, es el chico de Amélie también.
Ostras, pues ahora no lo sé.
Sí, sí, te lo confirmo, es el chico de Amélie.
Pues bueno, es que Amélie no es mi taza de té, si lo habéis notado.
Sí, pero bueno, Amélie como hizo un montón de pasta y demás y fue famosilla, sí, es el...
¿No es la peli de Doberman? No, me confundo, ¿no?
No, ese es Vincent Cassel.
Vincent.
No estoy equivocado. Pues la cuestión, el cine francés, que tiene industria, ahora tiene industria Luc Besson, Europa Corp y todo esto, ¿no? Pero el cine francés, que tiene industria, hizo dos películas que son Los ríos de color púrpura y un poquito antes... la de la bestia de Gévaudan, ¿cómo se llamaba? El pacto de los lobos.
El pacto de los lobos.
Que se había vendido internacionalmente muy bien, el pacto de los lobos, peliculón de Christoph Gans.
Hombre,
con Marta Cascos ahí.
Con Marta Cascos ahí.
Sí, sí. Y Christoph Gans había hecho Crying Freeman, uh-huh, y hombre, posteriormente hizo Silent Hill, que es una muy buena adaptación de videojuego.
Silent Hill, sí, es la de miedo, con Sean, sí, Bean.
Con la Rada, sí, Mitchell también, uh-huh, está por ahí esa.
Entonces, claro, digamos que yo creo que Kassovitz dijo, podemos hacer cine francés basándonos en cosas de nuestra ciencia ficción europea y todo el rollo. Esto es una adaptación de una novela de Babylon Babies. Y tal, pues tenemos un producto que aquí cogemos una estrella internacional y como tenemos industria la podemos hacer nosotros. Y hay mucho dinero metido, muchísimo dinero metido. Y hay escenas de quedarte boquiabierto. Por ejemplo, la escena del submarino nuclear a media peli, por ejemplo, alguna transformación digital, el bullet time, que era el tipo de Matrix también,
sí, sí, claro,
al final de la peli, escenas de acción con peleas y todo el rollo aquel, el alucinante coche de Gérard Depardieu.
Eso es precioso. Bueno, coche, es un VTR, es un vehículo de estos... super tochos, ¿no? No era un vehículo.
Sí, es como un vehículo militar pero que por dentro tenía como pantallas para ver de fuera.
Sí, sí, sí.
Acojonante. En fin, que había gran aparato, lo que pasa es que la historia que te explicaban cuál era. Un mercenario es reclutado por un mafioso ruso para que vaya a buscar a una chica que resulta que es la elegida. Todo el mundo la persigue, la tiene que sacar de territorio ruso, llevarla a Nueva York, entregarla a un científico loco, por el camino el mercenario duro se encariña con la chica, al final la rescatan, hay una trama empresarial, bla, 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 tiros. O sea, tampoco es una gran historia.
No, la historia
y yo creo
es lógica,
que se pierde un poco en la forma. En el fondo, pues no es una película... Y de ahí vienen los problemas de ritmo, ¿no? O sea, estás viendo todo y dices... Me suena, me lo están vendiendo como si fuera muy original.
Sí, un poco Hijos de los Hombres, ¿no?
Sí, algo parecido.
Sí. Sí, pero Hijos de los Hombres es esa ciencia ficción desagradable porque te la crees.
Sí, también, claro.
Es una película muy incómoda. Yo la vi en Sitges, Hijos de los Hombres, y es aquello de decir, no nos pilla tan lejos. Joder. Es como si ves Contagio de Steven Soderbergh.
Hostias.
En este 2020, ¿sabes?
En tu cara ahí.
Contagio es la hostia. Bueno, pues a mí esta peli me parece que es interesante, ¿eh? Es lo que ha dicho Albert. No esperéis una gran peli de guión, pero visualmente es muy muy chula. Tiene tramos como lo del mercado, el tren, el submarino, cuando entran por Canadá en Estados Unidos. La verdad es que, bueno, está bastante bien.
Sí, además hay un poco, te falta información, porque el mundo que construyen está muy bien. Es un mundo, por ejemplo, la Europa occidental ha caído en una crisis, pongamos, económica. Entonces hay la gente que quiere salir de Europa oriental e irse a Estados Unidos y en vez de pasar, son espaldas mojadas literalmente porque los llevan en submarinos nucleares de la antigua flota soviética. O sea, es todo muy loco, ¿no?
Bueno, pues si queréis pasamos a la siguiente, que año 2013, pues de por medio, para que os hagáis una idea, hay películas de Fast and the Furious, pero no hablamos de ellas, porque hay vida más allá de Toretto. Tenemos año 2013, Riddick, venga, vamos aquí ahora al tope, otra vez. A mí esta peli, yo lo reconozco que me gusta más que Crónicas de Riddick, lo cual no es difícil.
Aquí no sale Jordi Moyá, ¿no?
Y que sales Jordi Moyá haciendo de loco directamente.
Y Jordi Moyá está enorme.
Y David Bautista también. Bautista está también ahí.
Y David Bautista, sí.
Y
sí,
esta
sí.
Chavala, ¿cómo se llama esta chica?
La chica de Galáctica, de Star Trek de Galáctica.
Kate Sackhoff, que se marcó una serie en Netflix que era para mear y no echar gota.
Yo os he visto entera, sí.
Joder, qué valor tienes.
La de Another Life, ¿no?
Esa.
Another Life es Kate Sackhoff, maravillosa. Sí. Con un carisma, un poderío, y además que como es astronauta y hay que entrar y salir del traje, pues te la ponen en minúsculo, en ropa minúscula. Todo bien por ahí. El problema es el resto.
El problema es Emma Blair, ¿eh? También. Bueno, tampoco tanto, pero la familia de ella también se puede decir que esto es lo que dices, por Dios.
Es que no te lo crees, que sale de casa y está casada con el que hizo de Son Goku. ¿No?
Sí. Y luego, es que Netflix tiene una serie de ciencia ficción. Esa serie que es una nave que va a contactar con una civilización extraterrestre. Sí,
Night Flyers.
Pero ¿eso a quién se le ocurre, joder?
Es novela del R.R. Martin, por cierto. Que, sí. Que en principio la historia estaba bien, pero...
Sí, es que Night Flyers, la novela, tiene muy buena fama. Claro. Pero Night Flyers, la serie, es aquello, temporada 1, dices...
No va a haber dos.
No va a haber dos y no me estires el chicle para que hayan dos. O sea, Night Flyers, que yo he tenido el libro en la mano, al tacto, no es un libro grueso. Haz como en Altered Carbon, haz una temporada.
Bueno, hay dos, ¿eh? En Altered Carbon hay dos, ¿eh?
Ya, pero la segunda te coges y te la inventas.
Ah, bueno, sí, la segunda. Sí, eso,
me refiero a eso.
Sí, sí, es de otro personaje directamente, sí. Como cambia.
El halcón, sí.
Bueno, Riddick. Riddick es el amo y señor de los Necromongers. Es verdad, joder, se llaman así. Sí.
Los Necromongers. Oye, que alguien me traiga el desayuno. ¿Eh?
Muerte. Y Carl Urban, que está enfadado porque quiere ser el califa en lugar del califa, nada, le tiene una trampa y le deja en un planeta bastante asqueroso, tipo desértico y demás, en el que se encuentra Riddick con unos bichos que vienen debajo del agua y son bastante agresivos y bastante asquerosos también, por otro lado. Parecen escalopendras gigantes.
Sí.
Y ya está. Y luego vienen unos mercenarios y luego esto es festival porque hay una lluvia gigantesca.
Sí, lo curioso del caso, esta es una película que tampoco tiene un presupuesto monstruoso. No sé si costó...
38.
Sí, una miseria. Pero tiene un acabado muchísimo más interesante que la segunda. Se acerca a la primera en temática. Es prácticamente un refrito de la primera.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Pero hay cosas que están muy bien. O sea, el hecho de que diga lo de los Necromongers no funciona y lo arregle en una escena que visualmente está muy bien. Tres tíos van a matar a Riddick y no pueden. Coño, que van a poder. Y te entregue esa media hora del principio que prácticamente es muda, donde él encuentra al perrete este del desierto, se encuentra con las escalopendras, hay el paso que él necesita, un lugar muy concreto por la geografía de donde está, que necesita cruzar y está con escalopendras gigantes, lo del veneno de las escalopendras, cómo se inmuniza, todo eso está muy bien. Entonces sí. Llega a la famosa estación, que es como una especie de almacén, para los mercenarios que pasan por la galaxia, que se tienen que ir a municionar, vayan ahí, y hace lo de la señal diciendo, estoy aquí, venid a buscarme.
Hijos de puta.
Sí. Venid a buscarme, ¿por qué? Porque estoy tirado en medio de esta bola de polvo, valgo una fortuna y puedo matar a cualquiera que venga. Esto está, es una idea muy buena, y el resto de la película es él matando, además siendo... Riddick nunca es el bueno. Riddick es el menos malo, porque lo que se, la fauna que se junta ahí con Jordi de Moya en cabeza es tremenda de por sí. Y está muy bien todo ese rato donde él va eliminando mercenarios, eliminando, hasta que llega la tormenta. Con la tormenta llega el agua y él sabe que con el agua llegan las escalopendras.
Las escalopendras que viven bajo tierra ahí y salen con el agua, claro.
Claro, está muy bien llevado. Esto es un serie B del bueno.
Sí.
Porque es una película muy barata, una película con mucho ritmo, con mucho desparpajo, con Jordi Moya y la escena de la cabeza en la caja.
Tu cabeza va a acabar en una caja. Se lo dice ahí. Tu cabeza acabará en una caja.
Y es una de esas cosas que tú estás viendo la peli y dices, qué guapo, pero qué lástima, porque Jordi Moya me lo estaba haciendo pasar muy bien.
Es que además está como, no sé si le dirían, Jordi, hazlo así a tope. Sí. Y está como desfasado toda la peli, el tío.
Bad Boys 2.
Sí. Y está muy divertido Jordi Moya. Porque es malo, es cabrón, es retorcido, es cruel y tal. Y a la vez es sublimemente ridículo.
Sí, está. Es que es muy divertido. Solo le falta echar espumarajos por la boca. Y ya lo tendría todo.
Que Chankov, que Chankov, tiene un personaje, claro, es la única chica que cañón que hay allí, y Jordi Moya me la intenta abusar dos veces y le acaba partiendo la cara las dos veces. Divertidísimo.
Bueno, Riddick es recomendable. Crónicas de Riddick, podéis pasar por ella y, o sea, sin verla, y no pasaría absolutamente nada.
Riddick, de hecho, la tercera, yo es una película que he visto cuatro veces. Y las cuatro se ve a gusto.
Sí, está bien.
Sí. Es una, además, esta de Riddick es una de estas pelis que la ves en la tele y te la terminas.
Sí.
Porque, bueno, pues es simple como el Asa un Cubo, pero te hace pasar un muy buen rato. Si queréis, hablamos de lo siguiente, y es que sale poniendo la voz en una de las mejores películas de Marvel, Guardianes de la Galaxia.
Yo soy Groot.
Eso es, esa es la actuación de Vin Diesel en toda la película.
Pero dicen que lo hace sin modulador de sonido. Qué es decir, él dobló al Gigante de Hierro en el Gigante de Hierro. Uh-huh. Y dobla a Groot y todo el rollo, pero dicen que lo hace él.
A pelo, así pone la voz, así.
A pelo y todo el rollo, cuando es joven, cuando es bebé, cuando es adolescente y todo. Un cierto mérito. Voy a decir que sea como cuando Robin Williams dobló al genio de Aladdin, ni mucho menos, pero vale, mola. Y además le permitía a Vin Diesel una cosa que durante tiempo se habló, que es que él ponía la voz a Groot, pero que Marvel quería hacer Inhumanos. Y en Inhumanos el puto amo es mudo. Sí, el Rayo Negro. Sí. Y Rayo Negro tiene, si tú ves un cómic, dices, es Vin Diesel.
Ostras, del doblaje en español de Groot, ¿no hicieron un sorteo que lo ganó un podcaster o algo así, que hizo la voz de Groot en España? Es que me suena mucho eso de escucharlo en su momento. Da igual.
Yo me extraña que un podcaster gane algo, ¿eh?
Pues creo que sí, ¿eh? Que hicieron un sorteo y salió un tío y ganó la voz de Groot en España.
Oye. Pero ¿cuánto? Bueno. Yo, mi pregunta es, ¿cuánto dinero le habrán pagado a Vin Diesel por decir yo soy Groot?
A ver, por poco que le paguen, a ver,
que poco no será.
Estamos hablando seis cifras. Cientos de miles de dólares. Bien, vente una mañana y di 14 veces yo soy Groot. O sea, yo también voy, ¿eh?
O sea, vamos, que firmo.
Y además que el tío es como muy friki de lo suyo. Y supongo que echarse una mañanita y que vengan los de Marvel y toman el escudo del Capitán América, que le debe soplar la polla, se puede comprar lo que quiera, ¿no? Pero sí. Pero toma una máscara de Iron Man o lo que sea. Se ve que es muy así él.
Oye, pero esto de Inhumanos, es que has dicho Inhumanos y me he acordado de la serie y me ha dado un escalofrío por la espalda.
Sí, sí, es que se habló de que en el fondo el proyecto era hacer, como no iban a recuperar X-Men ni Fantastic Four,
Inhumanos, sí.
Inhumanos en el cine. Entonces, habían dos cabezas en Marvel. el señor productor de todas, que es Kevin Feige, y un tío que creo que se llama Ike Perlmutter. Y entonces, cuando partieron peras para que Perlmutter se fuera a la tele, él se llevó lo de Inhumanos. Y... entonces se convirtió en Inhumanos, el Juego de Tronos de Marvel para la tele.
Juego de Tronos.
La frase la dijo Raúl de Dos Frikis y un Murciano cuando había gente que pedía segunda temporada y dice, hay gente en el mundo, hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Pues esto es igual.
Pero esto viene, no sé si viene por el Agent of Marvel o por el señor Street Marvel, perdón.
Street Marvel.
Creo que era Agent of Marvel.
Ah.
Pero no estoy seguro, pero la frase existe y dio la vuelta a todo Twitter el día que lo lanzó, porque precisamente Inhumanos se hizo muy rápido. Muy rápido. Se hizo rapidísimo.
Te digo que se hizo rápido.
Oye, vamos a hacer la serie de Inhumanos. Y no te diría a los 4 días, pero al poco tiempo que estaba allí, entonces no se había enfriado el hype ni se había enfriado lo que había publicado la gente. Y con el capítulo piloto ya el cachondeo fue de aquello del Juego de Tronos de Marvel, no dejemos a salir.
Aprovechando el set de Perdidos, cortándole pelo a Medusa, el segundo capítulo ya no tenía pelo, la dejaron como Signat O'Connor. Cabrones. Es que, o sea,
estaban en Hawái además. O sea, Mira.
Pensad una cosa. ¿Hawái por qué se ruedan series? Porque se ve que tienen un plan en Hawái de que sale muy barato. Entonces hay una infraestructura para hacer televisión en Hawái que está muy bien. Llevan haciendo Hawái 5.0, la antigua y la nueva, por el medio hicieron Magnum, han hecho Perdidos.
Sí, sí.
Dicen, pues cogémonos, vamos a Hawái, que más barato que Hawái no nos sale. Mira.
La única que estaba muy bien era Cristal. Pero es que hasta el logo ese que parecía la silueta de mandíbulas que se difumina mal, que parece hecho con Photoshop, o sea, era horrible.
No, es un horror de serie. Es un horror. A ver si hacen los Cuatro Fantásticos, me sacan a Galactus con el casco ese magnético y lo gozamos todos.
A ver, yo creo que Marvel, al nivel... O sea, se han podido hacer Doctor Extraño.
¿Y te la crees, además?
Y Dormammu.
No, pero Dormammu está muy bien hecho, en el fondo. No deja.
Si me refiero a eso, es que además coincide mucho con cómo ilustraba las cosas Ditko y tal.
Es que, claro,
una relación muy buena.
Los que no hayáis visto los cómics de Ditko del Doctor Extraño, que yo los vi de pequeño y demás, son como fumadas de ácido, pero vamos, o sea, así.
Hombre, es verdad que Doctor Extraño es un poco magufo, porque tiene esos conceptos del rollo cuántico y tal, y lo llevan ahí, o sea, es brutalísimo.
Sí, sí, sí. Y hablando de magufos, siguiente película. El último cazador de brujas.
Oh, la buena.
La traslación...
Hice lo que pude por acabarla, ¿eh?
La traslación de la partida de Dungeons and Dragons que juega Vin Diesel con sus amigos al cine.
Como Michael Caine también hizo lo que pudo para acabarla. Me pasó durmiendo, hijo de puta.
Bueno, pero Michael Caine... A ver, Michael Caine es ser Michael Caine. Sí, sí, Michael Caine no lo derribas ni con un hacha. Oye, Michael Caine, que te viene aquella película que hiciste con Steven Seagal del petróleo vertido en Alaska. Dice, oh, ¿qué?
Con CJs.
¿Y qué? ¿Y lo bien que me lo pasé? ¿Qué? Pues aquí le llegan y le dicen, pues haces de un señor, haces, tú que eres Alfred Pennyworth en las películas de Batman, ¿por qué no le haces de Alfred aquí al pobre Vin Diesel? Pues voy. ¿Qué me vais a pagar? 3 millones.
Voy. Pues venga. ¿Esto cuántos días son? 5 días, venga, hecho.
¿Vas a dormir en un ataúd?
Eres Michael Caine, si tú quieres hacer una película buena, te sientas en tu casa y ya te llamarán.
Sí.
Pues es que no es problema, tío.
Y además, el hombre tiene una bodega y las bodegas dan mucho gasto. Las bodegas dan mucho gasto.
El Dolan número 30 y algo, ¿no?
36. Luego viene el 37, que es el Ayabut. Bueno, pues nada, peli de fantasía. A ver, iba a decir fantasía heroica, pero es que sí, es fantasía heroica. En el fondo, ambientada en la actualidad. Con Vin Diesel cazando brujas y haciendo cosas de Vin Diesel con espadas flamígeras, además. A ver, la peli objetivamente es divertida. No vamos a decir que es un horror.
y tiene efectos muy buenos. O sea, a nivel de efectos digitales están bastante bien.
Y sale la chica de No Sabes Nada, Jon Snow. O sea, y eso ya siempre está bien. No sé.
Es que, la película arranca. Que no tiene un mal arranque, ¿eh?
No, arranca el 11, o sea, para mí es lo mejor.
Arranca con el grupo de vikingos que van a cazar a la bruja aquella. Pasa lo que pasa, sobrevive Vin Diesel, es reclutado creo que por la iglesia, ¿no? Y tal, y se convierte en cazador de brujas y todo lo que tú me digas, pero me parece que cuando llegas a ese punto, piensas, un cazador de brujas será algo como mucho más místico, ¿no? Como mucho más oscuro, ¿no? El tío vive en un casoplón en Nueva York y baja a la confitería donde hay un hechicero que hace pasteles y hay un montón de reglas muy estúpidas de cómo funciona la magia y un villano de mierda que quiere hacer no sé qué.
Es un Constantín, pero mal. O sea, hay un plano en un avión en el que el tío detecta que hay una bruja porque hay problemas atmosféricos y descubre que la bruja es una bruja jovencita que está jugando con unas runas, las pega mal y la tía, por lo visto, le teme porque es como una especie de ejecutor de la iglesia. Cuando la bruja se pasa de la raya, pues va a Vin Diesel, pim pam, y se la carga y restablece el orden, ¿no? Es una especie de tregua entre las brujas y los seres humanos. Y un poco Vin Diesel es el que hace un poco de árbitro.
En tiempos cuando la iglesia molaba y tenía ejecutores por ahí que iban.
Sí. A ver, pensad una cosa. La película, como acabado técnico formal, está bien. Bien está. Lo que pasa es que tiene muy poca inspiración porque el director, entre otras cosas, es Breck Eisner. ¿De qué conocemos a Breck Eisner?
Me suena mucho el nombre.
Pues es el hijo de Eisner, de Michael Eisner.
Ah, del vale. Spirit.
Michael Eisner era jefe, creo que de la época en que se reflotó Disney. ¿De acuerdo? Entonces Breck Eisner dijo, papá, quiero ser director, ¿qué quieres adaptar? Dice, quiero adaptar una novela de aventuras que me gusta mucho, que se llama Sahara. Con Matthew McConaughey, que no sé cómo se escribe, y Penelope Cruz, que no sé cómo se pronuncia.
Que no estaba mal del todo esa peli, ¿eh? Con el barco aquel de la guerra civil y toda mierda aquella, pero...
Sí, ya, pero Sahara tiene una historia... A ver cómo te lo explico. El autor de los libros...
De aventuras, ¿no?
Pues de aventuras, Clive Cussler le decía a todo el mundo que le había vendido cerca de 150 millones de libros. Y entonces les coló un gol a los Eisner de tres pares de narices. Porque cuando llega la película, que en el fondo no está tan mal, o sea, es una película de aventurillas donde un camello es capaz de atrapar un tren. No, tres camellos son capaces de atrapar un tren. Pero bueno,
vamos. Pero camellos de los de cuatro patas, no de los otros, ¿no?
Sí, sí. Bueno, camellos puestos, de lo que fuera, pues ya un tren. Bueno, la cuestión, es una película de aventuras con un reparto bien y un acabado como bien, normal, discreto. Nada emocionante, pero vale. Pero es que la película es... No, o sea, la historia es una mierda. Entonces, Cussler dice, quiero mi parte de los beneficios. Dice, es que hemos perdido. Dice, os demandaré. Y entonces los abogados de Eisner descubrieron que no había vendido 150 millones de libros, ni 100, ni 70, ni 60.
Ni 5.
No, ha vendido mucho. Clive Cussler, podéis encontrar en edición de bolsillo todas las cosas de Clive Cussler que las publicaba, creo que era Plaza y Janes, en bolsillo libro.
Bueno... Pero vamos, que hace Stephen King, pero es como Dean Koontz, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
No, son ¿cómo lo llaman? Lectura de aeropuerto.
Eso es. Ah, sí. Libros de aeropuerto que cuestan muy poco y te los lees mientras esperas el avión.
Exacto. Entonces, si por ejemplo Terry Pratchett no sabía lo que había vendido, que Terry Pratchett era la coña esa, dice, soy el autor más robado del mundo porque mis libros son pequeños y estrechos. Pues Clive Cussler, por ejemplo, la biblioteca de mi ciudad tiene un montón, porque este es uno de estos que escribe industrialmente y tiene y tú coges, te lo lees y te ríes mucho porque escribe unas memeces tremendas. Entonces, la historia de Sahara es esa, pero Breck Eisner tuvo la oportunidad de volver a trabajar en una cosa muy tocha, porque esta es una película cara.
Sí, sí, no, aquí hay pasta.
Aquí había pasta a matar, ¿eh? Había pasta a matar y bueno, la película es discretilla. y Vin Diesel estaba Vin Dieseándole de más.
Sí, porque ya se coge un Impala, me parece, ¿no? Lleva un coche ahí potente y tal, o sea, que es un poco, dices, coño, es Toretto, cazador de brujas.
Pero esto, lo que decía antes Joe, si esto se hubiese quedado en la Edad Media, hubiese sido una película mucho más interesante. O sea, sin el Impala, sin el rifle y sin ninguna de esas tonterías.
A ver, lo haces correr, si no quieres que toda la película sea medieval, la haces correr y te llevas a un cazador de brujas al oeste, para que la película sea muy americana, pues también te puede colar. Pero eso de vivo de puta madre en un casoplón, visto de cuero, soy el tío más castigador del mundo y tal, coño, que él es un vikingo, tío.
Ahí es donde...
Y te has convertido en urbanita, ¿no?
Ahí es donde van las recaudaciones de los cepillos, al piso de... al piso de Vin Diesel.
Sobre de la COPE,
Bueno, pues a ver, la podéis ver si la encontráis en la tele o en alguna plataforma, es un pasarrato sin agradable esta peli.
Carlos Herrera podría ser un buen cazador de brujas también, ¿eh?
¿Cómo le pagan por eso, güey?
Oye, Carlos Herrera, para ese super programa que tenéis, no sería una mala opción, ¿eh?
Señor Marero, buenos días.
Yo al mejor arrocero de España, como él dice, que es, no, es que no me trae. Es que no lo encuentro el talento. Carlos Herrera nunca ha sido nada para mí, tío.
El último cazador de rebujitos sería, ¿no?
Bueno, XXX reactivado. Xander Cage again. Vuelve otra vez, año 2017. Después de, más de 15 años.
Aquí yo creo que el
peli divertidísima está, ¿eh? Eso no hay que decirlo.
Aquí el tema yo creo que está en que él tiene una franquicia que es Fast and Furious, que controla mucho. Fast and Furious está muy, muy dirigida por Vin Diesel, llegando al punto de que sale Dwayne Johnson escopeteado porque está hasta los pelos de él. O sea, Dwayne Johnson es un profesional. Dwayne Johnson cobra un pastón por peli, pero no hay nadie que diga, me llega tarde y me da problemas. Nadie.
Claro.
¿Vale? Entonces, el Vin Diesel en Fast and Furious 8 ya es aquello que cogía y decía, hoy no ruedo, y no iba. Vale. Entre otras muchas cosas.
Joder.
Entonces, yo creo que Vin Diesel dijo, mira, tengo otra posibilidad de franquicia porque Triple X 2 con Ice Cube no murió del todo. Las cosas como son. No murió del todo. Es una película de Lita Majori, corcho, bien rodada está. Otra cosa que sea una tontería enorme. Pues dijo, pues cogemos y lo probamos con un presupuesto que no sea una brutalidad, porque el molde lo tengo hecho. Si tú ves Triple X 3 reactivado, es un Fast and Furious.
Totalmente.
Porque vuelve a reunir un equipo. Ya no es el solo, es, por ejemplo, Ruby Rose, que está maravillosa.
Pero tienes ahí a Tony Ha, tienes a Donnie Yen, bueno, tienes a Tony Collette también, o sea... Bueno.
Pues dice, pues me hago mi franquicia B siguiendo los pasos de la franquicia A. Claro. Y al fin y al cabo, aquí el tema está en que el director, que es DJ Caruso, el que hizo alguna película con Shia LaBeouf cuando arrancó, ¿cómo se llamaba?
Estoy aquí viéndolo.
Sí, la que le controlan de espía o algo así, no me acuerdo cómo se llama esa peli.
Sí, hay una que es la conspiración,
sí, de la no conspiración del pánico.
La conspiración del pánico, y la otra que era la primera peli de Shia LaBeouf, que estaba encerrado en casa, que era como
Disturbia.
La ventana discreta.
Disturbia.
Entonces DJ Caruso, que venía de estar en Secano, llega y hace una película que se puede ver. Estúpida como ella sola, o sea, es que no me acuerdo ni de la misión que hacen. Pero es absolutamente demencial, con escenotes estos de muy Fast and Furioseros, que incluyen el arranque de película donde monta una el Xander Cage para ver la final del Mundial. Monta un montón de acrobacias para enchufar un cable a una antena, ¿no? Se empieza la peli hasta que lo vuelven a reclutar y me lo mandan, creo que a Asia, a jugar con granadas de mano en bares. Y luego pues monta la gran escena del avión aquel que con un avión destruye un satélite, de cara, y cosas así. O sea, la película es muy trotona, muy trotona. Yo creo que es bastante divertida. Técnicamente se ajusta al presupuesto que tiene está lejos de ser un Fast and Furious, pero yo creo que es bastante presentable.
Y tienes a Ruby Rose haciendo de Pinito del Oro ahí, descolgándose de un...
Ruby Rose es maravilloso.
Con unas telas ahí mientras lleva un rifle de francotirador.
Y con el pelo verde. ¿Qué más quieres, tío? Yo me quedé... Yo no la había visto en mi vida. Me quedé prendado. La cuestión. Costó 90 millones y creo que dio 300 y algo.
Sí.
Bueno, bien, entonces.
Bien, entonces. Lo que pasa es que igual yo creo que Vin Diesel aquí se dio cuenta de que él no es un Tom Cruise.
Ya.
En el sentido, Tom Cruise te hace Misión Imposible 25 y te da 700 millones de dólares. Porque es Tom Cruise, ¿vale? Vin Diesel, yo creo que le cuesta, fuera del mundo de Toretto, hace bastante fresquete. Entonces es una película que se ha portado bien en taquilla. Probablemente si él quiere puede hacer otra. Pero no es aquella... Triple X no quedará en la historia como una franquicia de verdad. Yo creo que es una cosa como bastante de tirando. Mira, sí, cogemos y la hacemos.
Dos pelis de acción, no creo que haga más ya. Ya le pillan mayor. Y ahí se quedan.
No me... Ahora que haga un John Wick o algo así.
Deja. John Wick está muy bien como está.
A ver, es
Habla mi perro.
En John Wick está Keanu Reeves, que es, por alguna misteriosa razón, todos amamos a Keanu Reeves, sin ser un gran actor, pero es que haciendo cosas de John Wick está Charlize Theron.
Jo,
también, claro.
Jo, es que esa peli sí que es buena. La de está, Atomic Blonde. Uf.
Sí.
Atomic Blonde es la leche en bicicleta, está bien actuada, la película te explica algo.
Pero es que es de las pelis que dan hostias y te duelen a ti. O sea, la pelea que tiene en el piso con el otro y el sacacorchos ese es tremenda,
Sí, que son dos peleas, de hecho. Porque sí. Si te acuerdas, aparece el pavo al que tiene que rescatar, que por cierto lleva un boquete de cojones, y que le dice... Quedan dos más. Y yo estaba en la sala de cine y la gente gimió. Hijo, madre mía. Ay. Sí, Atomic Blonde es maravillosa. Y si no quiere hacer Charlize Theron Atomic Blonde, te hace La Vieja Guardia, la de Netflix.
La vi ayer, mira.
Que es lo mismo, pero menos. Y arreglando el gerundio.
Sí, está bien. O sea, es más como entre película drama y un poquito de acción, ¿no? O sea, porque realmente son gente que está con un trauma de ser inmortal.
Porque no se mueren, ¿no? ¿Estos son cómics de la Valiant también, lo de...?
Estos, no, es un cómic independiente de Greg Rucka.
Anda.
Pero no recuerdo qué editorial era. Pero no es de la escudería Valiant. Vale, pero es de Greg Rucka, y si es de Greg Rucka y lo encuentro, me lo leeré.
Yo lo he encontrado hoy, lo publica Norma aquí, y lo he ojeado, porque no me quiero comprar, pero está bastante bien adaptado.
Oye, Albert, ¿Rucka o Brubaker?
Para mí, Brubaker. Lo que pasa es que Greg Rucka...
Es muy bueno, también.
Es muy bueno. O sea, Greg Rucka es un tío... ¿Cómo te lo diría? No, o sea, hay gente trabajando en el mundo del cómic que por alguna misteriosa razón no son estrellas, pero siempre los fichan. O sea, Greg Rucka hizo un Castigador que te mueres, hizo un nuevo Wonder Woman que estaba muy bien, ha trabajado muchísimo, muchísimo en superhéroes, y cuando se fue al indie, pues saltó con esto de La Vieja Guardia, que insisto, yo no lo he leído, pero probablemente hizo el cómic independiente más tocho de los últimos años, que el Lazarus. O sea, Rucka siempre en mi equipo. Lo que pasa es que Brubaker ya come en otra categoría.
Rucka tiene una serie en HBO con la chica esta que hace de María Gil en las de Marvel, y que salía también en ¿Cómo conocí a vuestra madre?
Sí.
Stumptown o algo así se llama. Y la verdad es que es una serie, no sé si estará muy o poco adaptada del cómic, pero vamos, la serie es bastante trotona y divertida. Stumptown creo que se llama.
Es que Rucka tiene una cosa, escribe señoras guerreras.
Sí, sí, esta es una señora guerrera de tomo y lomo. Se pega unos bofetones con la gente, cuidado. Bebe, dice tacos, sí. Está muy curiosa esa Stumptown. Y cuando vi que es basada en un cómic de Greg Rucka y no sé qué, dije, pues esto me lo tengo que ver. Bueno, pues la última de la que vamos a hablar, que es un cómic, bueno. Esta creo que sí que es un cómic de la Valiant, Bloodshot. La última peli que viste en cine, ¿no, Albert?
Sí, la última película antes del confinamiento.
¿Tú la has visto, Joe?
Sí, sí. Me pillé también el tomo este uno también de Valiant también. A ver qué...
Que lo, que lo, ¿Qué pillaste los cómo se llama? ¿Los saldos que hizo Medusa?
Qué va, tío. Lo pillé justo dos semanas antes, una cosa así.
No, porque, yo pillé el saldo de Medusa y por el precio de uno normal me compré ya. Tres. O
sea, sí, fue genial.
En fin, vamos a ver, Bloodshot, cómic de Valiant y básicamente adapta la etapa de Duenes Berzinski, que es una etapa de hacia el 2012. Como adaptación no está mal, es decir, Bloodshot es lo que es. Bloodshot es una especie de soldado cibernético al cual reprograman misión tras misión, convenciéndole de que el objetivo que va a eliminar es quien ha matado a su mujer, ¿vale? Entonces le hacen tabula rasa, lo recuperan, le dice, le implantan esos recuerdos y él solito, como es multifunción y además es 5G,
con los nanitos,
estos que nos quieren meter en las vacunas en el MLBC, pues él funciona autónomamente, se despierta. Le dicen, estás en el proyecto Espíritu Renacido, eres un soldado que murió, te hemos resucitado, él tiene los recuerdos, básicamente se escapa, básicamente se mueve solo por el mundo, encuentra a quien sea y lo liquida.
Sí.
¿Qué ocurre? Que normalmente en las misiones de Bloodshot le acaban cosiendo a tiros y le acaban rompiendo. Entonces lo recuperan y lo vuelven a poner online. Esa es la historia de Bloodshot. Obviamente esto, en un momento determinado, el ciclo se rompe y él lucha contra la organización Espíritu Renacido. Escenas de acción, tal, 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 tal. Como película de acción no está mal. Las cosas como son. Quizás la ves venir un poco de lejos porque como la historia del cómic también te la conoces un poquito. Pues es aquello de va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. ¿Problemas de la película en sí? Pues bueno, una cierta ausencia de ritmo. Escenas de acción. Algunas veces se nota que no hay tanto dinero. El final digital es muy cantón.
Sí, hay con Vin Diesel gris.
Sí, y aquella lucha que tienen cayendo por el exterior del edificio, que se ve un poquito el CGI y demás, pero tiene buenas ideas visuales y un montaje de la puta mierda, porque si te acuerdas la escena en que está con su mujer.
Ay, sí.
¿Cuántos, que dura dos minutos, cuántos cortes tiene eso?
Con parecía soft porn, ¿sabes? Un poco de niebla de esa.
Claro, pero es una escena de dos minutos y estaba montada como una escena de acción de Michael Bay.
Hostias.
Y dices, por amor de Dios, que se están mirando a los ojos y se están diciendo que se quieren. ¿Por qué has cortado seis veces?
¿Sabes por qué? Eso es por taparle la barriga a Vin Diesel. O sea, porque hay muchísimos planos en los que parece que sabe ver el abdomen de Vin y cortan. O sea,
corta eso.
Sí. Bueno, la cuestión. Vin Diesel aquí yo le noto más de piedra que nunca. Y es raro, porque Bloodshot es un proyecto que a él siempre había vendido que, porque esto lleva rodando años, siempre había vendido que le apetecía mucho y tal, es una adaptación del cómic, él es muy friki, pa, 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 y es una franquicia nueva, y de hecho se deja la película a punto de caramelo para que haya franquicia nueva.
Sí.
Con el espíritu Fast and Furious, porque él sale de la peli con un equipo.
Sí, con un informático y la chica aquella también, sí.
Y la chica esa que pega unas hostias como pianos, que estaba en Seis en la Sombra, y es una actriz que a mí me gusta. Todo lo que me puede gustar, la actúa bien y tiene muy buena pinta.
Eriza González o algo así se llama.
Sí, 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 está tremenda. Está tremenda en todo lo que se puede estar tremendo. Si me disculpáis la vulgaridad. Pues está todo preparado. Lo que pasa es que dices, hostia, Vin, un poquito más de ti. Sé yo positivamente que puedes dar más. Tío, que mirar al vacío y pegar puñetazos a las paredes, vale, bien de acuerdo, pero coño, que eres un actor. Mínimamente ya. Mínimo. Coño.
Claro. Hay una cosa que yo eché en falta aquí, que es en el cómic, es que los nanitos, el software este, a él le habla, que es una cosa que yo vi en la de Upgrade, que también es una peli que es un poco parecida a Bloodshot, sobre una persona que le implantan un sistema para recuperarla y tal. Y yo le eché de menos, digo, joder. O sea, pues yo le eché una voz en off aquí que le vaya diciendo cosas y así, pues, tiene un poco más de cancha.
Bueno, ellos optan por otra visión de la historia, que es que los nanitos hasta cierto punto, pues, lo convierten en un Terminator, ¿no? Puede visualizar cosas y tal. Lo de los nanitos hablando es una etapa que en los cómics existe, que los nanitos a Bloodshot
Sí, le hacen imágenes de su familia no real y para comunicarse sí. con él.
Sí, se comunican con él, pero tienen un rollo raro. Tienen como un rollo de tú eres nuestro dios. O... Hay mucho tema que está bien para tratarlo en un cómic, pero son una película de inicio, no lo sé. Pensad que, por ejemplo, en alguna historia de Valiant, a Bloodshot lo machacan tanto que los nanitos necesitan regenerarse con proteínas, ¿no?
Como una vaca.
Y se come una vaca, tío. Es verdad. Sí, sí, lo tiran ahí en un campo y se come una vaca.
Esto de Valiant.
Ahora vengo.
Esto de Valiant, se están vendiendo varios cómics para hacer pelis, ¿no? No sé si este es el primero, pero había varios proyectos para hacer pelis de cómics de Valiant.
Yo tuve oportunidad de hablar con Cafú, el dibujante Cafú, que ahora va a dibujar a Iron Man para Marvel, de cuando estaba en Valiant. Y tiene cosas dibujadas en Valiant que francamente están muy bien, Cafú, ¿eh? Las cosas como son. Y él hablaba de dos cosas. La primera, que los cómics Valiant, la calidad media es bastante alta, teniendo en cuenta que se mueven más cerca de independiente que de Marvel y DC, ¿vale? Y es verdad, los cómics Valiant son, yo creo que adecuados. Y la otra cosa que dijo es que al fin y al cabo a ellos les había comprado un millonario indio con la idea de hacer dinero con las adaptaciones de cómics. Y se hablaba, el rumor era, hay un chino loco que va a meter $1,000 millones para hacer películas Valiant. En la primera no se ha gastado ni 100. La primera creo que es una película de presupuesto unos 50 o una cosa así.
¿Cuál? ¿Esta de Bloodshot?
Bloodshot. ¿Cuánto costó?
A ver, espera, le echo un ojo.
No mucho, ¿eh?
O sea, Bloodshot te viene aquí 45.
45 millones, ¿eh?
45 millones.
Ha hecho poca taquilla, pero bueno, porque por el coronavirus yo creo que la veis.
A ver, es que es la película, por ejemplo, es la película que vi yo, el famoso 8M. Pues, el 8M, yo me fui al cine y me fui a comer fuera.
¿Ves? Bloodshot también contagió el coronavirus.
No, no tanto como eso. Me parece que, por ejemplo, a nosotros nos confinaron una semana más tarde y ya. En Estados Unidos ya empezaron a desaconsejar ir al cine a la semana. Claro. Es decir, el COVID ha falseado lo que podía haber dado esta película porque buscaron un buen momento para estrenar. En marzo no había cine comercial.
Oye, una cosa. Valiant, Faith, es de Valiant, ¿no?
Sí, Faith es de Valiant, sí.
Pues Faith, una peli de Faith en plan comedia superheroica, podría ser gloriosa.
Rebel Wilson, por Dios.
Es que Faith es físicamente Rebel Wilson. Sí, lo que pasa es que tenías que conseguir que Rebel Wilson fuera el puñetero Capitán América, porque Faith, de todo lo que publica Valiant, la más superheroína en un mundo donde, en un universo que han creado donde los superhéroes siguen siendo algo excepcional, no hay tantos ni trabajan tanto, ella es la que se ve como superheroína.
A ver, para que os hagáis una idea, Faith es una mujer rubia con sobrepeso que tiene los poderes de Superman, básicamente, o algo
sí, vuela, es poderosa. Vuela, es bastante fuerte y bastante resistente.
Joder.
No llega a los niveles de poder de Superman, pero sobre todo Faith lo que tiene, si está bien escrito, el personaje es como Superman o el Capitán América. Si está bien escrito, es alguien que inspira. Joder. Esa es la gracia del personaje.
Y porque han pillado a Melissa McCarthy mayor también, que sé, ¿no?
Es más Rebel Wilson de lo que ha sido Melissa McCarthy. Sí. Porque Faith, además, Faith, ¿cómo te lo diría? Faith es una chica que está en el mundo de las redes sociales, trabaja en una publicación, es medio influencer, es aquello de este me gusta, si puedo me lo camelo, no tiene ningún puñetero problema y cosas así por el estilo. O sea, Faith es una chica del siglo XXI. Es que es Rebel Wilson, es muy Rebel Wilson, sí, es. Es la definición exacta.
Sí, sí. Bueno, pues entonces, o sea, que este es el primer cómic de Valiant y puede ser que en el futuro tengamos más.
A ver, todo depende del dinero, porque cuando empieza Bloodshot, esto lo habrá visto Spinel, hay títulos en chino.
Sí, sí, rollo Alibaba, ¿no?
Sí.
La web esta de el Amazon chino, coño.
Claro, entonces el tema está en cuando se levante lo del COVID, más o menos, si vuelve a tener un segundo arranque la película y más o menos funciona medianamente bien, y sobre todo a ver cómo reaccionan en China, porque Vin Diesel en China tira un montón, porque Fast and Furious en China es una cosa brutal.
Claro.
Pues puede haber más, porque material bueno tiene Valiant. O sea, tienen sus propios X-Men, que son Harbinger, que se pueden hacer bien. Se pueden hacer bien, es una historia con unos referentes claros, pero que es bastante original y diferente, como para no plagiar nada. Tienen su propio Doctor Extraño, que es el hombre este, Shadowman, que viene del vudú.
Ah, yo juego a videojuego de ese tío.
Claro, tiene Archer y Armstrong, que es muy Indiana Jones. Tiene Quantum and Woody, que serían como los dos suman un Deadpool, uh-huh, contando la cabra, que es la mascota. O sea, Valiant tiene personajes que desde los 90, en diversas reencarnaciones que han tenido, los han podido tocar y los han podido ampliar, pero son personajes con su propio ADN. Entonces, uh-huh, podrían hacer superhéroes Valiant y serían diferentes a lo que hemos visto.
Espero que...
A ver si Vin Diesel se recupera, joder.
Bueno, Vin Diesel últimamente, o sea, los últimos proyectos que aparecen aquí acreditados en IMDb son, después de Bloodshot, tenemos Fast and Furious 9, que esta debe estar, uh-huh, hecha ya, ¿vale? Con John Cena haciendo de hermanísimo de hermano de Toretto. Y además, vuelve a salir Charlize Theron. Ya por eso hay que ir a ver la película.
Hombre. Es que Charlize Theron es, dentro del plan de Fast and Furious, es hacer 10 películas en total, de las cuales las tres últimas, 8, 9 y 10, la villana será Charlize.
Vale. Qué grande, tío.
Pero esa más. Es la idea. Hacer lo último con una especie de trilogía contra Cypher, que es el personaje que interpreta a ella. Lo que pasa es que Fast and Furious se va con... Con la última de James Bond, se va con Viuda Negra, se puede ir con Tenet, se pueden ir ya a 2021.
No, seguramente, ¿no? Serán todas.
La última de James Bond se está diciendo que es para verano del año que viene ya. Es decir, va a haber un atasco comunal. Porque esto, aparte de todo, nos vamos a encontrar que en 2021 tendremos lo que nos ha estrenado en 2020. Tendremos lo que se acabó en 2019 con vistas a 2021, que no sé exactamente cuáles serán, pero una vez se estrene todo eso, porque se querrá estrenar rápido para recuperar el dinero, porque, uh-huh, aquí hay unas inversiones de la leche, nos encontraremos con el hueco de lo que se está empezando a rodar ahora, que no es gran cosa.
Hombre, ahora los rodajes deben estar bastante parados.
Hombre, por ejemplo, empezó Tom Holland con la adaptación del videojuego... Nathan Drake. Pues claro. Empezaron a rodar hasta ayer, por decirte algo.
Sí, sí.
Además es una película que no debe ser ni barata ni fácil y que probablemente el tiempo de postproducción te lleve a que si ha empezado ahora, igual se estrena el 2022.
Sí, no, aparte es una producción Sony y va a ser gorda. O sea.
Esto es Uncharted, ¿no?
Sí, sí.
Uncharted, sí.
¿Este es el de los zombies?
No, es una especie de Indiana Jones joven. O sea, traficante de reliquias y aventurero y tal.
Bueno, tenemos... Sí,
se habló de que Nathan Fillion era candidato, pero, claro, Nathan Fillion con la tontería se ha hecho mayor. Claro. Otra película para el año que viene, que veremos cómo va, era Misión Imposible... Y otra película era El Escuadrón Suicida.
Ah, ¿al final hay peli de Escuadrón Suicida?
Sí, con James Gunn. James Gunn, que lo despidieron 5 minutos de Disney, lo llamó Warner. Disney dijo, qué tontería hemos hecho, porque al fin y al cabo es un tuit viejo y no ha pasado nada. Y claro, James Gunn tiene que acabar Escuadrón Suicida cuando pueda. Y luego hacer Guardianes de la Galaxia 3. O sea, tiene faena este hombre pues para media década ya. Bueno,
Guardianes de la Galaxia 3 es una de las pelis que también va a estar ahí el amigo Diesel. Porque claro, sale Groot.
Sí. Hostia, lo podrían poner de Adam Warlock, ¿no? A Vin Diesel. Sí, claro. Sería la hostia.
No sé quién va a ser Adam Warlock. No sé si está confirmado o no.
Dicen. Porque James Gunn se ha llevado a Nathan Fillion para hacer Escuadrón Suicida. si no estoy equivocado. Estaban hablando de si Nathan Fillion iba a ser Alan Warlock.
¿Vosotros le habéis...
Pero sigo insistiendo en el factor edad.
Pero le veis bueno. Rubio y con la cara dorada a Nathan Fillion, yo creo que se le ha caído ya un poco la cara como para ser Warlock. Pero bueno.
Yo creo que en el fondo el tema es que Guardianes de la Galaxia, Marvel se la dio a James Gunn.
Sí.
Y se acabó.
Y a lo que quieras, sí, sí.
O sea, James Gunn cayó de pie. Cayó de pie y puede hacerlo básicamente. Si él quiere fichar a alguien para hacer un papel, no creo que le digan nada.
No, está claro que no.
Hostia. Owen Wilson de Adam Warlock yo pagaría, ¿eh? No.
Hostias, sí.
Da más el tipo, la verdad.
Sí. Río Hansen, ahí, pa, no sé qué.
A ver, pero es que vosotros os acordáis de Owen Wilson, del Owen Wilson de hace 7, 8 años.
Sí, claro, es de ahora ya, pobre hombre.
¿Sigue vivo Owen Wilson? Es una pregunta ya de por sí, ¿eh?
Bueno, de hecho, me parece que sí, que tuvo una crisis de depresión gordísima, que se curó en la mansión Playboy, el mejor sitio del mundo para curarse, y creo que era haciendo cosillas, pero no, ya no es lo que, ya no tiene el ritmo que tenía antes, ¿no? Qué pena, pobre.
Bueno, y también te está... Oye, ¿esto de Avatar 2 que sale en todos los lados?
Bueno, es que están haciendo 2, 3 y 4, creo, juntas.
Bueno, pues al parecer Vin Diesel va a salir por ahí también. Ah, no se sabe.
¿Azul?
No se sabe muy bien por qué, pero va a salir Vin Diesel haciendo de...
Bueno, Navi.
De Navi. Oye, ¿ya no salen los humanos aquí? Porque eran los que molaban, de verdad, en Avatar.
Yo te diré una cosa. Sí, no sé de qué irá Avatar 2, 3, 4, pero Vin Diesel columpiándose con James Cameron, si eso ocurriera o ocurriéseme, yo lo quiero ver, ¿eh?
No, oye, está aquí puesto en IMDb, que se está filmando y que le está incluido. No tiene personaje, ¿eh?
Ya. Bueno, lo que tú me digas, pero tú imagínate que se pone flamenco y dice, hoy no voy a trabajar.
La atropella con el camión, James
Cameron. Sí, James Cameron pegándole con el camión a la roulotte, volcándola, entrando por la ventana y sacándolo de las solapas.
Lo hacen digital y toma por culo, ¿te imaginas? Pero si yo no tuve en esta escena y sale ahí.
No, pero le pega, la paliza se la da igual y luego saca digital. Sí, eso estoy de acuerdo.
Y Furia. Que está anunciado, o sea que esto no se sabe cuándo se hará, porque bueno. Como con el parón del COVID, pues a saber, que sería ya Riddick vuelve a casa.
Pues a mí no me parecería mal. O sea, si no vuelven a hacer la parida que hicieron en la 2, o sea, si la cosa es, Riddick llega a un sitio y las tiene tiesas con un grupo de gente, lo compro.
Pero te imagínate, llega Furia y son todos como él. Eso puede ser glorioso.
Hostia, hombre, sí. Hostia, llegar a un sitio donde todos fueran como Riddick. O sea, la gente ni saludándose para comprar el pan.
Creo que hay un episodio, sí, hay un episodio de Los Simpson que llegan a un pueblo que se llama Bronson, que son todos Charles Bronson. ¿Esto es Bronson? No, esto es Bronson.
Dame esa galleta, no, te vengaré.
Sí.
Ay, señor.
Y bueno, y Fast and Furious 10, que está anunciado, porque como has dicho tú ya, eso termina en la 10ª película y se acaba la saga. Saga sí, que ha debido ganar dinero a expuertas este hombre con ello.
Hombre, piensa una cosa, Universal, y eso lo escuché en un podcast que ahora no me acuerdo cuál era. Universal, cuando estrenaron Fast and Furious 7, ya estaba Marvel petándolo y estaban, yo qué sé, las franquicias de Harry Potter y tal. Universal hubo un año que fue el estudio que más dinero ganó simplemente porque Fast and Furious 7 reventó con todo y se convirtió en aquellos momentos era la cuarta película más taquillera de la historia.
A ver, dame un minuto porque tengo aquí las cifras. Sí, Fast and Furious 7 costó 190 millones y recaudó 1.500.
Qué salvajada, tío.
Y, one, pero es que la 8 fueron 250 millones, salió un poco más cara y fueron 1.200.
O sea, ya, tampoco, pero es que en la 8, pasó una cosa. Es que hay mucha literatura y poca confirmación. Pasó una cosa, que es que la 7 fue también que Vin Diesel se vino arriba y pidió unos sueldos para sus colegas, que son al fin y al cabo la gente con la que hace las pelis, pidió unos sueldos de morirse. Entonces, Claro, se va de rock. De rock cobra lo que cobra, ¿vale? Se va de rock. Pero aparte del sueldo de The Rock, tires Gibson y gente así, no se ha visto en otra igual, ¿eh?
No, y Don Omar.
Y Don Omar, incluso se me apuras, ¿cómo se llama?
Michelle Rodríguez.
Michelle Rodríguez y tal.
Come patatas fritas también, el chico chino, no me sale el nombre ahora. Japonés, perdón.
Sí, el japonés que vuelve en Fast and Furious 9.
¿Y eso cómo puede ser? ¿Eso cómo puede ser posible?
No sé, yo, o sea, si recordáis, hice un podcast en la órbita de Endor y para intentar el hombre japonés que muere al final de la 3, entender cómo es que volvía al principio de la 5.
Lo mataba Statham, ¿no?
Lo mataba Statham, o sea, la 3 directamente, el final de la 3 empalma con la 7.
Qué locura.
Toma, eso es retrocontinuidad y lo demás tonterías, ¿eh?
Eso es una, pero que te da igual, ¿no? Pero y claro, ves el tráiler, que por cierto, el tráiler de Fast and Furious 9 lo puede ver cualquiera, que sigue colgado. Uh-huh. Tráiler larguísimo. Y en lo último de lo último es que vuelve Han. Y a todo el mundo le parece lo más normal del mundo.
Solo super. Justin Lin es el director de esta, de la 9.
Claro, Justin Lin es el tío que de verdad levantó Fast and Furious.
Que hizo los... No, produjo la 5 y la 6, pero no sé si las dirigió él.
Sí, dirigió la 5 y la 6, las dirigió él. Y no hizo la 8 porque estaba haciendo la tercera de Star Trek.
Oh, que
además, se pegó un torrezo importante.
Se la podía haber ahorrado esa.
¿Qué peli más? Que es como Star Trek, que se van de colonias, ¿no? Porque se van a un planeta ahí chatarrero. Y la película es como dices, pero aquí la Paramount ha gastado un dinero para que se haya ido a Rumanía. O sea,
es muy floja, es muy, muy, muy floja.
Es muy floja y además que es carísima. Es carísima, es increíblemente cara.
Tienes a Idris Elba por ahí dando botes. Y es una...
Sí, que es el malo final, que dices que con una prótesis horrible en la cara, que el pobre hombre no se reconoce. O sea, está desaprovechado a tope.
Ya, pero es que la película en el rato, esa película transcurre gran parte en el planeta ese de bosque, que vale, que bien de que de acuerdo, pero está rodada con el culo. O sea, vienes del inicio de película cuando derriban el Enterprise, no es ningún spoiler, está muy bien rodado y el final de todo en la estación aquella con el Enterprise corriendo por ahí y tal, está rodado de vicio, pero la parte central parece que la haya hecho un becario, tío.
No, sí, y te diría que la historia es del guión de Simon Pegg, que le dio la oportunidad de hacer una historia.
Y hace eso.
Y ha entrado con patada en la puerta, o sea, ha sido...
Sí. Bueno, Simon Pegg, muy amigo de JJ, y como JJ me parece que estaba como productor, pues le dijo, tira para adelante, fichamos a Justin Lin, y yo creo que Justin Lin tuvo... O sea, yo Justin Lin, por ejemplo, tiene una manera de hacer incluso televisión. Es el hombre de SWAT, es el hombre del nuevo Magnum, es el hombre de... No sé si está en Hawaii 5-0. A él le gusta la acción un poco contundente, un poco bien rodada en sus cosas y tal. Ah. Ahí se maneja bien. Pero para manejar un Star Trek, que es un poquito ese plus, Star Trek siempre tiene un poco de moraleja, yo creo que esta vez no lo pilló.
La carga, oye, pero que fue en el 2015, creo que fue esta peli, ya no han hecho más. Sí, o sea.
Es que era muy cara, muy cara, muy cara y dio muy poco dinero.
Sí, qué pena, sí, se dio una buena hostia. Y ahora que estamos aquí, antes de finalizar la temporada, Nuevos Mutantes, la estrenan al final, ya después de cuánto, 5 años metida en un cajón.
No le daría yo mucho crédito, ¿eh?, a que acabemos viendo esta peli.
En Disney Plus.
El día 23, dicen, ¿eh?, que la estrenan.
Joder.
¿En Disney Plus?
No, hombre.
No, en cines.
¿En el cine? ¿El 23?
Vamos.
Eso, <¡Sinamiento>!
Eso dicen.
Mira, veía yo hoy fotos del cine, es el fenómeno de Barcelona.
No, espera, la Comic Con dice Cast Gears of... No, perdón, me he equivocado. Ah,
vale, ya me está bien. Pero alrededor de los cines, yo veía hoy una foto del cine de fenómeno y yo, en las condiciones de COVID, yo no voy a a un cine, a una proyección como la de las fotos que he visto, ¿eh?
¿Por?
Porque gente sin mascarilla, el aforo no estaba limitado, o al menos no estaba delimitado, o sea, gente junta y sin mascarilla, yo no quiero estar.
Albert, es que tú no, o sea, yo me he enterado que Nacho Cerdá, el dueño, es anti mascarillas también. O sea, por lo visto, en la última proyección de Fenómena hizo un meeting sobre la libertad y el tema de no llevar mascarilla y todo. O sea que...
Pues muy bien por él. Sí. Va a ir al Fenómena a su puñetera madre. Y yo, tú lo sabes, he ido al Fenómena alguna vez y no me pilla cerca.
Ya.
Y es un cine maravilloso y todo lo que sea, pero no, amiguito, no.
A mí lo que me da pena es el rollo de la cola, tío. Me da mucho palo. O sea, el sentido de, coño, pues hace un aforo en la página web y quien llega a tiempo para pillar la fila la pilla. O sea, que sí que es muy bonito y muy romántico de hacer cola.
¿Cómo funciona eso? Perdona, porque si hay algunos... Yo no he estado.
Pues como un cine de toda la vida.
Como la antigüedad.
Con cola fuera.
Ah, muy bien.
Sí.
Y ves a gente haciendo una hora de cola, dos, para pillar un buen sitio.
Ah, porque son sin numerar las entradas.
Sí.
Sí. No, el Fenómena funciona como un cine de toda la vida y está muy bien montado. La instalación está muy bien, el cine es precioso, es un cine con bar y todo el rollo aquel. Y yo, por ejemplo, tuve oportunidad, gracias a Joe, precisamente, de ir a un pase de prensa.
El Polar, creo que fue.
Entonces a dos, que me fui a ver Bumblebee.
Es verdad que no. El Polar fuiste porque un colega tuyo que tiene una tienda de cómics, me parece. Exacto. ¿No?
Sí, el colega de la tienda de cómics me invitó a uno y tú me invitaste a otro.
Al de Transformers, sí.
Al de Bumblebee. Entonces, está muy bien para ir a hacer pases de prensa y sentarte y decir, ¿dónde estará Jordi Costa? Y tal. O sea, el cine muy bien. Sí, eso no lo pongo en duda. Pero, cuidado porque, por ejemplo, no sé si yo... ¿Tú estás en zona de confinamiento este raro?
Sí, yo estoy en Hospitalet ahora, estoy en zona danger. No tanto como Torrasa y Coiblan, que me parece que son ya al tope, pero sí que estoy en zona de confinamiento recomendado.
Confinamiento recomendado llega hasta 5 kilómetros de donde trabajo yo.
Claro.
Imagínate. O sea, ojo, cuidado con estas cosas, y si van a estrenar de verdad nuevos mutantes este verano es porque ya se la quieren quitar de encima.
Joder, eso ya es matarla, no sé.
Es matarla, ya de matarla, pero ya es que es un chiste malo. O sea, hay gente en esa película que cuando la rodó tenía 16 años.
Y ahora sí, ahora tiene.
Ahora tiene 21. O sea, hay gente que no se acuerda de esa peli.
Pero yo no sé, a lo mejor me equivoco, y puede ser que me equivoque. Yo tengo tengo la impresión de que esta peli va a estar bien. O sea, que seguro que es interesante y que es una peli de terror que además coge una etapa así muy curiosa de Sienkiewicz con los nuevos mutantes, ¿no? Que tenían una parte así como terrorífica. Pero es que, joder, es un desastre lo de esta película, ¿eh?
O sea, ya... A ver, la historia es, ¿hasta dónde yo llego?
28 de agosto en España.
28 de agosto. Bueno, vamos
esto
a ver.
Es lo que estoy viendo aquí, ¿eh?
Pues la historia es que la productora que tenía los derechos de los mutantes, que es Fox, le da a un director la posibilidad de hacer nuevos mutantes en plan, vamos a tirar por el terror. Porque cuando Fox venía de hacer, por ejemplo, Logan. Logan dice, es una película seria, es una película adulta, es casi un western, nos sale un pastón, unas críticas de narices, fantástico. Vale, pues más o menos en aquella época le dicen a un director, haz una película, a ver cómo lo enfocarías tú, terror, bien, de acuerdo, lo compramos, vamos a hacer algo diferente. La cogen, la ruedan, se dice que está bien, pero que Fox dice, es muy raro, vamos a hacer otro montaje, hay el follón de los derechos, se llama a Disney la ve. Y Disney ve la segunda versión y dice, pa' Hulu. Y Hulu no la quiere. Y entonces llega Kevin Feige y dice, a ver, enséñamelo todo. La primera y la segunda. Entonces ve la primera y dice, coño, pues está bien. No metamos más dinero, no hace falta volver a rodar. Metamos la primera versión. Y entonces ahora, por lo que parece, la primera versión podría ser una buena peli, pero es que en 4 o 5 años que han pasado, vete a saber qué pinta tiene, porque ahora mismo el cine cambia tecnológicamente que alucinas.
Hombre.
Ayer vi la película esta de Tom Hanks y los submarinos, Greyhound, que es una película muy barata, muy barata, muy barata, tiene unos efectos especiales de flipar, para una película que ha costado 4 duros. O sea, vete a saber qué pinta tiene Nuevos Mutantes cuando la veamos, ¿no?
A lo mejor se acerca a las pelis de la Blumhouse.
Ya sabes.
La Maisie Williams, la Arya Stark, uh-huh. Juego de Tronos dijo que no, cuando le preguntan ya dices que no quiero ni responder, o sea, ya no quiere saber nada de esa peli, o sea, la cogió como asco porque dices que ya no sé ni qué decirte. O sea.
No, está claro.
¿Quién estaba ahí? Estaba Anna Taylor-Joy, ¿no?
Sí.
Y el chaval de Stranger Things, el que tiene ojeras de adulto, no sé, o sea, el nombre de ese chico.
Claro, Anna Taylor-Joy cuando rodó eso, acababa de rodar Múltiple.
Claro.
Adolescente, ahora irá a la rueda de estreno y dirá, ¿y esta señora?
Sí, Ana, bueno, sí. Ana Taylor-Joy, hombre, no está mayor. No.
Ya, pero en aquel momento, ¿qué podía tener?
A ver, esta es del 96.
Ella hizo La Bruja, ¿qué? ¿En el 2015?
Hostia, sí. ¿Verdad?
Sí, La Bruja es del 15.
Con 16, 17 años, ahora tiene 22, pongamos. Pues algo se le notará, ¿no?
Sí, algo se le notará, algo se le notará. También creo está que, la señora... Ay, ¿cómo se llama esta señora? ¿La brasileña?
¿La Zaldaña?
No. Alice Braga.
Hostia, no me suena.
¿Has visto Elysium?
Espera, si tengo aquí el Google abierto...
Elysium...
¿La que tiene implantes, que tiene un exoesqueleto?
Sí.
Ah, sí, ya sé quién es. Sí.
La de Predators. La israelí, que lleva un rifle que es más grande que ella, que no puede con él.
Sí.
Y esta chavala hace de la doctora. No sé, yo he visto varios trailers y demás, y la estética está chula. Además, como es un poco así atemporal, a lo mejor no se nota mucho el paso del tiempo.
A ver, ojalá hicieran Inferno ya, si lo peta.
Quita Inferno, boludo, sí. Y después la guerra de Apocalipsis, la era de Apocalipsis.
No, o sea, por el medio van a hacer un relanzamiento de X-Men donde Magneto y el profesor Xavier serán negros.
¿Ah, sí?
Sí, y tiene sentido, porque al fin y al cabo Magneto, ya en las películas de Singer, que fuera un superviviente de los campos de concentración...
Lleva justito, sí.
Ya lleva muy justito. Allá McKellen no es de esa época. Pues entonces dijeron, pues por lo que yo he oído y he leído, la idea es buscar a alguien que de un genocidio reciente, ¿no?
Morgan Freeman, joder.
Entonces sí, si te colocas yo que sé, en Ruanda o en un sitio así, en un país centroafricano, un sitio donde ha habido señores de la guerra, pues te cuadra para que haya un Magneto.
Uh-huh. Más Genosha cae por ahí, ¿no?
Genosha no es...
Está en África, espera. ¿No?
Es que no recuerdo el mapa de Hickman, me parece que cae más hacia...
Europa del Este.
No, Genosha no, Genosha está en el Índico, creo.
Joder.
Sí, está encima de Madagascar, ¿eh? O sea, que pilla por ahí.
Hostia puta.
Pero, bueno, tiene sentido. O sea, que sean negros, da un poco igual, ¿no?
No, y pasa lo de siempre. Si lo hacen, pasa lo de siempre. Porque han tenido que hacer cambio racial, no sé qué, anda, acuéstate.
Hombre, si está justificado con la historia, no creo yo que tenga mucha...
Bueno, sí. A ver, un judío superviviente de un campo de concentración es normal que sea blanco.
Claro, sí.
Pero no puedes hacer un judío en 2020 que sobreviva a un campo de concentración porque de eso hace 80 años.
Claro, y era chiquitín, o sea que era... Y uno chiquitín no, tendría...
15 años.
Sí, Magneto es un poquito mayor que Xavier. Siempre.
No está en buena forma, Magneto, se conserva bien el tío para estar mayor.
Claro, o sea, si nos encontramos... La última de X-Men de Singer, el marco temporal... ¿Cuál era? Marco temporal de la última de este desastre.
¿Ha pasado...?
Sí, no, la Fénix Oscura esta.
Ah, vale.
Pues eran los 90. Entonces ya dices, vamos a ver, el primer X-Men con Ian McKellen era del 98, quizás.
Sí.
Pues en principio, pongamos, de 1988 a 1998... el guaperas del Magneto de Fassbender se transforma en Ian McKellen.
Muy rápido, ¿ves? Hombre, rápido, ¿no? Puedes coger a todavía a Fassbender y hacerle de Magneto en Disney, ¿no? O sea, tienes a los dos actores todavía no son mayores, pueden hacer los personajes.
Es que depende de lo que tú quieras explicar. O sea, si quieres hacer que la cosa sea Magneto contra Xavier de nuevo, necesitas refrescar los personajes. Si quieres tener una cierta validez respecto a los cómics, porque lo que es Magneto viene de lo que viene. Si no, no tendría sentido el personaje como te lo explican en los cómics en la traslación a película. Es lo mismo que Red Richards en Los Cuatro Fantásticos. Tiene que ocurrir algo en el espacio al principio de la peli. Un viaje en un cohete, una estación espacial, un lo que fuera.
Sí, una explicación a los poderes.
Sí, sí.
Bueno, a ver cómo abordan eso, ¿eh?
A Marvel la han apagado completamente, ¿no?
¿El qué? ¿Perdona?
Capitana Marvel se ha quedado ya desaparecida en combate, ¿no?
Pues que yo creo que con todo esto del COVID han frenado todo, porque tenían hasta Blade y demás.
Sí.
Claro, alguien decía, a raíz del Snyder Cut, pues es que han anunciado el Snyder Cut y Marvel no dice nada. Es que Marvel ya lo tiene, o sea, lo que tenía que estrenar, que es Viuda Negra, lo tiene en barbecho, que ya habían empezado el lanzamiento, lo pararon todo, porque Marvel ya tiene su película.
Claro.
Entonces, Marvel, como es concatenado...
Pues, pero, además, Viuda Negra es la última de la fase 3, creo, ¿no? O era la de... O la primera de la fase 4. No sé si es la última de la 3 o la primera de la 4.
Y me parece que es la última de la fase corriente, porque al fin y al cabo todos sabemos lo que le ocurre a Viuda Negra.
Eso es.
Sí.
Sí. Sí. Por ahora está muerta, pero bueno, estos son cómics y la gente a veces vuelve. Pero luego tú tienes lo que anunciaron fue la de Thor esta, lo de
Lo Fan Thunder,
la de Thor, anunciaron bastantes.
Sí. O sea, el plan de Marvel, como acostumbra ocurrir, ya lo tenían. O sea, ellos ya saben que cuando se levante el COVID y puedan volver a rodar y tal, tienen una película para estrenar y tienen películas para rodar y tienen series para hacer. No es aquello de es que ha llegado el Snyder Cut y esta gente se ha rajado porque el Snyder Cut todavía está por ver.
O sea, en cine ellos tienen, la primera es Viuda Negra, que es la que has comentado, y la siguiente era Eternos, que ya estaban empezando a rodar. De hecho, había imágenes de rodar.
Sí.
Luego está la de Shang-Chi, la de Kung Fu, que esa, a mí me da, a lo mejor me equivoco, que va a ganar pasta en la zona asiática para aburrir, pero bueno. Y luego ya, de películas, anunciaron la del Doctor Strange, la Doctor Extraño, perdón, y la de Thor, como películas. Luego tienen las series estas de Falcon, de WandaVision, que eso puede ser muy Locker, la de Loki, etcétera. O sea que ahí ya tienen para unos cuantos años, ¿eh?
Sí,
se retrasa todo, pues para el 22. Y luego ya.
El tío este que querían para Xavier, el Espósito, Giancarlo Espósito, creo que es,
sí,
que salía en Breaking Bad, que tiene alguna que otra declaración, porque ahora han estrenado un videojuego donde él encarna al villano y tal. Tiene alguna declaración que le preguntan, ¿y lo de Marvel qué? Dice, algo hemos hablado. No te puedo decir más. Todo el mundo sabe que podría ser el profesor Xavier. Es decir, Marvel está trabajando. El COVID les ha parado, pero Marvel ya tenía un plan para 2-3 años tranquilamente.
Ah, ese es el de Pollos Hermanos.
Sí, sí.
Y el de Pollos Hermanos.
Sí, que hace de
Mandalorian también.
Sí, en el Mandaloriano. Tiene 62 años. Es de Dinamarca, Copenhague.
Y se llama Giancarlo Esposito.
Sí, bueno.
Joder,
está justo.
Hombre, lo tiene todo, ¿eh?
O sea que, bueno, le puede pillar en edad. Tampoco el profesor Xavier hace mucho. Va a ir de un sitio a otro. La silla de ruedas.
Que le empujen la silla.
Que le empuje. No, vamos, que yo creo que Kevin Feige, la pena es que Kevin Feige no esté trasladado, no haya una copia en DC para hacer lo mismo, porque yo creo que tienen la idea ya bien preparada.
Lo que pasa es que ahora, y eso es un tema muy largo, que yo descubrí cuando se cesó o se fue el editor de DC Comics, Dan Didio. Ahora mismo Warner forma parte del grupo AT&T. Ya AT&T es una empresa tan grande que Warner para ellos no es un monstruo incontrolable. Y yo creo que tienen ideas, por ejemplo, el Snyder Cut. ¿Por qué se estrena el Snyder Cut? porque hay un cierto interés, porque tienen HBO Max para lanzar, porque es un producto que con una inversión, o sea, si tú ya descuentas las pérdidas de lo que has hecho, en realidad lo que estás lanzando es un producto nuevo que con 20, 30 o 40, o lo, con una inversión, que tampoco es una barbaridad, tienes un producto nuevo, ¿vale? Entonces, si el Snyder Cut le sale bien, y si el Batman nuevo con el chico este, con el chico de
Crepúsculo, el Pattinson.
El Pattinson funciona, pues puedes volver a arrancar. Puedes volver a arrancar e incluso puedes hacer una cosa que es lo que está haciendo la CW, que tiene su propio universo de superhéroes y a su manera de funciona. Pues puedes tener una Liga de la Justicia de lo que no funcionó. Si el producto funciona, pues puedes hacer hasta más. Y puedes tener tu Batman nuevo, y puedes tener, ¿por qué no?, un Superman nuevo, y puedes tener cosas. El problema, yo creo que en un momento determinado en Warner se olvidaron de cómo hacer películas. No sé si trataron con... no sé si Zack Snyder no pudo manejarse bastante bien, o no lo trataron con respeto, o lo que fuera. Un poco de todo debió haber. Y se cargaron el propio invento y lo hicieron por dolores de parto, por querer competir demasiado con Marvel. Pero yo creo que desde el año que viene, cuando esto se estrene en HBO Max, sabremos más cosas. Yo creo que sabremos más cosas. Hay un Escuadrón Suicida con James Gunn que tiene mejor pinta. Y Aves de Presa, como ha caído por el COVID, pues no lo sabremos.
Hombre, Aves de Presa le han dado palos hasta el paladar, ¿eh?
Ya, pero una cosa es que te den más palos que se llevó Escuadrón Suicida de 800 kilos.
Sí, bueno, también es cierto.
No, o sea, aquí no daría yo causa y efecto. O sea, tú puedes estar en una película que te parezca la mierda y que vaya un montón de gente. Esto ha pasado un montón de veces. Y películas buenas que no vive nadie.
Está claro, está claro. No, lo que es cierto es que Marvel, o sea, en el momento en el que DC se pone a competir con Marvel, Marvel ya lleva un bagaje de pelis y un ritmo que ellos no pueden igualar. O sea, tenían que a lo mejor que haber dado un paso atrás y haber dicho, venga, vamos a empezar nosotros con nuestras franquicias. ¿Sí?
Bueno. A ver, la franquicia de Batman de por sí. Batman, ya no hablo ni de los cómics, no, no. La marca Batman da un montón de pasta. ¿Vale? Entonces, lo que hizo Warner básicamente fue suicidarse por apretar. O sea, del Hombre de Acero, que se recuerda como un fracaso económico y no lo fue. Es que no llegó a las cifras que se pensaba. Del Hombre de Acero a Batman contra Superman y tiene que salir Wonder Woman. Y entonces se quedó Snyder así y dijo, ¿qué? Sí. Porque vamos a hacer Wonder Woman. Entonces, claro, en medio de todo el fregado aparece Patty Jenkins. Todo el mundo pensó, hostia, la hemos cagado fuerte y Patty Jenkins pudo hacer su peli y resulta que la peli funciona. Luego se vienen arriba y dicen, Liga de la Justicia mañana. Podemos hacer... pero si la gente no sabe quién es Cyborg y no hemos hecho película de Flash... No, Liga de la Justicia mañana.
Y mañana, pues, mañana, ¿eh? O sea, que acabaron un martes y la estrenaron un jueves.
Claro, yo hablo con gente que es de Snyder Cut. Y yo le dije al hombre, es un puñetero milagro que esto haya ocurrido porque no ha ocurrido en la historia. No ha ocurrido nunca. Nunca, nunca, nunca una película que ha sido mutilada y tal se ha rehecho conforme al director. Y en nunca ha ocurrido.
Y en tan poco tiempo.
Nunca, nunca. O sea, hay películas que se han quedado... perdidas en el tiempo. Yo que sé, el Quijote de Orson Welles, que hizo un montaje Jesús Franco. Imagínate. Pues que es que se ve como una especie de curiosidad histórico-zoológica, ¿no?
Bueno, está la de Superman 2, que hay un montaje del...
Sí, pero el Superman 2, si no existiera ese montaje, Superman 2 ya es Superman 2, por decirlo de una forma. Se hablaría en leyendas, se susurraría en las esquinas. La gente tomando un vino en una taberna, ¿no? Y cosas así por el estilo. Esto no ha ocurrido nunca. Pero no significa que lo que vaya a hacer Snyder sea la hostia en bicicleta. O sea, aquí Snyder, por un lado, podrá hacer lo que él quería y ahora tenemos que ver si lo que él quería responde a las expectativas. Yo espero y deseo que sí, porque sería insoportable, ¿cómo te lo diría? Que después de todo... no fuera algo al menos vistoso.
Sería el beige, como teníamos razón.
Y yo no quiero pasar por eso. Yo quiero verlo y que me guste, que me parezca atractivo, que me parezca original o que me parezca loco, pero que me produzca un algo.
Sí, que no haga un servicio al fan como hizo JJ Abrams con el ascenso de Skywalker.
Ya, pero incluso eso, que yo tengo que reconocer que el ascenso de Skywalker es una película que si te la piensas, mueres. O sea, sí. si no te mueres a los 10 segundos, de poco te viene. Pero que... coño, JJ, que no es tonto, dijo, lo voy a mover rápido.
Sí, sí, sí. Pim pam.
Pim pam, hizo un Fast and Furious en el espacio, a su manera. Y dices, bueno, te lo perdono porque me ha entretenido, pero me cago en la leche. Pues hasta con eso me valdría. Pero... lo que yo no quiero encontrarme es que con el Snyder Cut, después de todo el follón, sea un flop muy exagerado. No creo que ocurra. No creo que ocurra, pero yo me parecería hasta mal por gente que esto lo vive con mucha ilusión. Hombre, no es mi caso, pero hay gente que lo hay.
Sí, y joder, y gente Cavill y Ben Affleck, que para mí han sido los mejores Superman y Batman de los últimos tiempos, o sea, que DC los ha cargado, o sea, los ha destrozado, ya sea por presiones, ya sea por obligaciones o lo que sea, pero yo creo que han cogido a los dos actorazos que han hecho lo mejor que han podido, y el Batman de Ben Affleck iba a ser la hostia. Es una pena.
La realidad es que las películas de Snyder, de las de DC, son las peores, en mi opinión, ¿eh? Porque tienes Wonder Woman, que es mucho más divertida y me parece mucho mejor peli, siendo una peli, bueno, pues de...
demasiado serias, quizás, ¿no?
No, bueno, luego tienes Aquaman, que Aquaman es... esto no va a funcionar en la vida y te la ves y dices, pero bueno, esto es divertidísimo, es circo del bueno.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que llegó James Wan... Claro, es que estamos hablando del engranaje, ¿no? El engranaje lo movía Snyder y por el medio se intercalaban cosas. Dos de las cosas que se intercalaron fue Patty Jenkins haciendo Wonder Woman, la cual había salido rebotada de Marvel porque no podía hacer el Thor que quería. Uh-huh. Y Patty Jenkins, por alguna misteriosa razón, yo creo que la dejaron bastante a su aire y pudo hacer la peli. James Wan le va a comer los huevos por detrás casi todo Hollywood, porque James Wan dice, mira, yo voy a hacer esto, si me ponéis... me cojo, me voy, hago una película de terror, recaudo 300 millones y me compro una isla en las Bahamas, que soy James Wan. Vosotros tranquilos, he hecho Fast and Furious 7 que nadie creía en mí. Y se fue, hizo un peliculón divertidísimo.
Sí.
El problema es quién movía el engranaje y qué le ponían por en medio. Coño, o sea, si había algún plan... Cuando te dicen Batman contra Superman por narices y Wonder Woman, yo me querría morir, tío.
No, está claro, está claro. Que le tocó bailar con la más fea.
Y también venían de Nolan, que eso no tiene su estilo de rodaje y lo hace largo. Pero claro, intentar mezclar lo de Nolan con lo que hace Snyder es jodido.
Es que es muy complicado, sí. Es muy complicado.
Es que yo creo que no entender una cosa. Batman, hay varios Batmans. Vosotros claro. Habéis leído cómics. Y habéis leído cómics del Batman detective, del Batman muy superhéroe, y del Batman muy herido y muy acosado, y del Batman que de repente se encuentra bien. ¿Vale? Todos son Batman. Y entonces el Batman de Nolan era un Batman muy serio, muy adulto, incluso con un toque realista.
Sí.
Vale. Pues eso en Superman no funciona automáticamente así.
Claro.
Superman es Superman. Superman es una fuerza del bien, de la esperanza, del buen rollo. De hay una salida y nunca abandones la esperanza. De que todo se puede arreglar. Eso no te pega con el Batman de Nolan. No te pega.
No.
No te pega. Y Snyder intenta hacer una versión muy seria de Superman con idea de... ¿Habéis visto cómo Clark Kent se convierte en Superman? Y en el futuro veremos a Superman convertirse en Superman. Y eso no se lo dejaron hacer. O no lo supo hacer. Lo que fuera o fuese, pero no ocurrió.
No ocurrió, no.
Qué vaca.
Pero bueno. Bueno, señor.
Están poniendo al otro, joder, se me ha ido el nombre ahora. El director de reemplazo de Snyder, joder. El de Vengadores, el Joss Whedon.
Joss Whedon.
La apuesta de que maltrataba a los actores, que... que el, cuando entró en el rodaje de Justice League, que generó conflicto, que despreciaba a la gente, o sea, pero incluso, o sea, Javi, el creador, lo han puesto como un tío cafre y...
Joder, no sé,
sí, sí, sí. Ha sido ahora como rollo, ah, Snyder, era como que Snyder transmitía mucho buen rollo, y fue llegar Joss Whedon y todo lo contrario, y dices, joder.
Es que el rodaje de lo que fue la Liga de la Justicia que vimos, a ver cómo se hizo, porque se hizo con el petardo en el culo, o sea,
sí, sí, sí.
Yo no creo que trabajar en unas condiciones, todo el mundo lo sabe, todo usted, en nuestro trabajo, el día en que el trabajo te va cruzado te conviertes en un puto ogro.
Sí, mira, esto lo ha dicho el que hizo de Cyborg, que el Ray Fisher, dice, fue grosero, abusivo y nada profesional.
De las tres cosas, lo peor es decir que no eres profesional.
Claro.
Porque gente que hace películas y son unos hijos de puta con patines, con perdón,
ya,
hay
ya,
puñados. Ya. Hay puñados. No. O sea, la leyenda de Michael Bay, la leyenda de James Cameron y la leyenda de alguno más le precede.
Joder, bueno, y muchos más. Y de muchos más. Lo de Joss Whedon, bueno, le pillaron ahí. Es que a mí me recuerda el caso de Solo con Ron Howard. Que eso fue el marrón más grande que te puede caer.
Sí, pero hay una cosa, hay un factor diferencial. Ron Howard es un hombre que le hacía ilusión, por lo que yo tengo entendido, Star Wars y amigo de Lucas, amigo de Kathleen Kennedy. Digamos que es, no es lo mismo decir, señor Whedon, venga y haga la Liga de la Justicia, pero echando un petardo en el culo. Le pagamos un pastón. Es, en ese caso es, Ron, tenemos un problema. Ayúdanos. Y yo creo que Ron Howard sacó una película que está muy, muy, muy bien.
Muy divertida.
Teniendo en cuenta lo que se sabe de lo que ocurrió allí.
Joder, macho.
Eso daría para una peli, pero para una peli sobre la producción de Han Solo. O de Han Solo, vamos. Porque cuánto... Al parecer el hombre tuvo que rodar un 70% de lo que se ve en la pantalla... Está rodado en menos de 6 meses.
Sí, sí.
Con efectos especiales y todo, ¿eh? O sea que
fue. Bueno, es que Ron Howard tenía que hacer, prácticamente por lo que yo recuerdo y he entendido, llegó, había mucho rodado, que no servía porque los directores que habían allí podían tener muy buenas intenciones, pero venían de otro mundo, ¿vale? Mundo de la comedia, el mundo del improvisar, vamos a ver qué sacamos en tal. Y probablemente, entre retrasos, y que Kathleen Kennedy lo vio y dijo, esto no, porque no es Star Wars. Pues claro, Ron Howard empezó viendo lo que había rodado, lo que podía salvar, lo que no podía salvar, lo que funcionaba, lo que no funcionaba, el guión. El guión, él tenía un guión que leía y no se ajustaba a lo que había rodado. Es decir, ni diálogos, ni situaciones, ni no sé qué, no sé cuántos. Entonces tú no puedes meterle en una película extraordinariamente cara e improvisarlo todo, porque no va así. Una comedia así, Infiltrados en clase, que es de donde venían, se puede hacer en Star Wars, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, el primer trabajo de Ron Howard es ver qué puedo salvar y qué tengo que volver a rodar. Entonces, claro, joder, se habían tirado sets y todo ya. O sea, pues él dijo, pues me voy yo a rodar esto en el fondo azul de la ILM. Por favor, volverle a levantar el set ese que hiciste en las Canarias. ¿Otra vez? Otra vez. Además.
Es un trabajo titánico. Yo ese hombre se hubiese merecido el Oscar a la mejor dirección ese año, ¿eh?
Sí, y la película en taquilla funcionó regularilla, por no decir que mal. Pero yo creo que Ron Howard es de aquellos que en Hollywood ahora mismo, si yo tengo un follón, llamo a Ron Howard. Pero sin dudarlo.
He atropellado a alguien.
Sí, sí, viene, te esconde el cadáver, te pinta el coche.
El asfalto deja nuevo.
Es curioso, la de Solo la ves y cada vez que la ves te parece, te divierte y le ves cosas, pero ves el ascensor de Skywalker y cada vez que la ves te dan más ganas de no volver a verla nunca más. Yo, por desgracia, he tenido que volver a verla con los críos y es que es mala, pero es insultante ya. Llega a niveles de te insulto en la cara. Tremenda.
A mí lo que me cabreó fue el personaje del Dominic Monaghan, el de el Hobbit de Señor de los Anillos. el chico este, que le mete JJ Abrams un personaje exclusivo para él y lo hace como un personaje de rol. Lo chetea a saco, o sea, inteligencia super alta, conocimientos Sith, o sea, yo vi el perfil del personaje que le había metido y dices, la hostia, pero tío, ¿cómo haces esto? Y encima era al principio del metraje que sale hablando ya corriendo. No, esto es Palpatine que ha vuelto por la tecnología Sith, no sé qué dices. Pero tú no, ¿de dónde sales?
Pero Joe, la primera frase es, cuando sale el título, Palpatine ha vuelto, y ya desde ahí es toda una cuesta abajo hasta tocar fondo y rebotar.
Es que lo de Palpatine ha vuelto, o sea, empiezas a leer. Y yo me quedé así y dije, anda, venga, no me jodas. Y sí, van a piñón y entonces tú te das cuenta, primero, JJ ha hecho la película que le ha salido de los kiwis, nadie le ha dicho nada, todo el mundo quería acabar con eso, y además hay una mala hostia respecto a lo que hizo bien Rian Johnson, porque episodio 8 la revisitas y tiene problemas. La película también tiene problemas, pero en líneas generales las cosas de Rian Johnson que estaban bien estaban muy bien, y decide acabar con todo, incluyendo a Rose Tico. Por eso ha fechado al Hobbit, a Monaghan, para decir, cabrón, no voy a sacar a Rose Tico, que se joda, era una cosa de Rian Johnson, a la mierda.
Solo falta que salga el Monaghan con un cartel, Rian Johnson, hijo de puta, de fondo. Pues solo le falta eso.
Se dice poco.
Es un nombre Bemón, rollo francés, que dices, pero joder, ponle un nombre más galáctico, joder, no pones un nombre francés. Bemón.
Bemón.
JJ es tan cabrón que en lo que está bien la película, alguna cosa está bien. Por ejemplo, el hecho de que a través de la fuerza se comuniquen y sí, a través de la fuerza se entreguen cosas.
Lo aprovecha, sí.
Eso lo aprovecha de Rian Johnson. Da la sensación de que todo sea, no, Rian Johnson pervirtió el templo este de pureza. Y en cambio se queda, las ideas que funcionan de Rian Johnson se las queda.
Pero
no me jodas.
Episodio 8 es probablemente de las mejores películas de toda la saga de Star Wars, desde el episodio 1 al 9.
Es atrevido.
O sea, tiene sus fallos y tiene cosas que no funcionan, y está claro. Pero vamos, le da sopa con onda conceptualmente y en discurso a todas las pelis, exceptuando alguna que se salva, ¿eh? O sea, lo que cuenta Rian
Johnson. Episodio 8 es la demostración de que un casino en el espacio no
funciona. Eso no, eso mal.
Y carreras de ficción funciona.
Eso de carreras de camellos tampoco. Pero todo el discurso de la fuerza, todo el discurso de seguir adelante, de la esperanza y demás, esa película te lo tiene bien armado, bien contado y encauza a los personajes bien. Y luego llega el episodio 9 y aparece Palpatine, y claro, dices, pero qué esto qué es, ¿esto otra peli de otra trilogía? Esto es...
No, es él gritando, yo no me hubiera cargado
a Snoke.
Claro.
Y te quedas así y dices, pero si es que era el 13 de copas el Snoke. O sea, tú en Star Wars, episodio 4, Una Nueva Esperanza, el emperador no está, ni se le espera, y el emperador es un personaje de la película porque todo el mundo cuando habla de emperador se le cierra el culo. O sea, el emperador sale en el Imperio Contraataca en su máximo esplendor. Ay, perdón, en el...
Retorno del Jedi.
En el Retorno del Jedi en su máximo esplendor, y es algo que se está esperando. Snoke era un tío en bata.
Un Arturo Fernández de la galaxia, ¿eh?
Y a ver si se piensa la gente que Rian Johnson era un iluminado que llegaba a Tom Porra por la mañana y decía, me voy a cargar a Snoke, y no hablaba con quien estuviera al mando,
ni JJ se lo...
Kennedy.
Y JJ no lo sabía tampoco.
Joder, y el pobre Donald Gleeson este, que hacía el General Hux, pobre, que le ascienden, el tío todo emocionado, pasan la segunda peli y la tercera lo vuelven a poner de subordinado, mierda. O sea, diga, ¿qué coño pasa aquí?
Es un desastre, pero bueno. Pero mira, es cierto que Rian Johnson va a seguir haciendo pelis para Star Wars.
Sí.
Porque puede ser Rian, un In the Rian, Face otra vez.
Rian Johnson y Taika Waititi.
Hombre, es que hizo el último capítulo del Mandaloriano y lo hizo muy bien.
Sí,
me parece. O sea, ahí dices, coño, el Taika este cuando se le ocurra aquí fuera cosas de comedia, o sea, hacen una cosa seria y bien.
Es un buen director, ¿eh? Sí. ¿Acordaos de Jojo Rabbit? Que es una película estupenda. No, que Ryan Johnson puede sacarse entonces la espinita del episodio 9 y darle collejas a JJ.
Hombre, ya solo con puñales por la espalda, yo creo que le adelanta a JJ diciendo... Vamos,
dirigiendo y escribiendo.
Sí.
¿La habéis visto?
Escribiendo sobre todo.
¿La habéis visto?
Puñales por la espalda, la pude ver. Gracias, señor Floppy. Esto que queda entre nosotros. La pude ver y Puñales por la espalda es una película de una investigación de un crimen.
Es un Cluedo.
Que no es un crimen. Está divertido. Con un detective que él mismo no sabe por qué está allí.
Es grandioso, tío.
Y con gente que no puede mentir porque vomita y con personajes maravillosos en su ¿cómo se llama? Su miserabilidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues... Y al final acaba haciendo un caso, acaba siendo un Cluedo, es verdad.
Es gloriosa.
Está ahí fantástico, ¿eh?
¿Eh?
Chris Evans está de puta madre esa
película. Están todos bien, es que no falla ni uno, ¿eh? O sea, lo de Ana de Armas, que está imperial, la pobre. Ana de Armas, que es una mujer muy guapa, pero que en esta película sale de todo menos guapa, porque la ponen unos modelos normales, con ropa ancha, pelo recogido, o sea, y sigue estando guapa, porque el que es guapo no lo puede evitar, pero está de graciosa, tiene una cara de, uy, me he metido en un lío y no sé cómo salir de él.
Esa guapa está vomitando.
Sí, joder.
Sí, sí.
Es una gran peli.
Y está enorme Daniel Craig.
Sí, sí, sí. Que es una especie de Hércules Poirot del sur de Estados Unidos.
Sí, pero está loquísimo.
Claro.
Está loquísimo. O sea, tú lo ves y es un señor, es un caballero, es un no sé qué, es un no sé cuántos. Es que yo había escuchado la película en iVoox antes de verla con mi mujer. Uh-huh. Y hay un momento, a principio de la peli, cuando aparece él y habla con un personaje en concreto, en que le dije a mi mujer, acaba de solucionar el caso. Y dice, ¿cómo? Digo, te lo explican al final del final del final del final del final, pero él ha solucionado el caso. Aquí, ahora. Mirando a los pies a alguien.
Sí, con la gotita de sangre, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Muy buena, puñales por la espalda.
Ahí sí.
Bueno, os voy a dejar que ya hemos hecho aquí un buen rato, 2 horas y media esto. Sí. Locurón. Sí, sí.
Oye, yo os digo que pongamos una vela porque en el amigo Vin Diesel, volviendo al personaje principal de este podcast, que haga por fin su sueño, que es hacer Aníbal el Conquistador.
Hostia, sí.
Ojalá algún día lo haga, y ya cuando ya sea más viejo ya.
Pues oye, físicamente se parece, ¿eh? Aníbal debería ser de ese estilo. O sea, sí, ¿no? Sí, porque, bueno, donde estaban los cartagineses, que es la parte de Túnez y demás, blancos y rubios no eran, ¿eh? Precisamente. No.
Un poco de barbita y un casco y ya está.
Sí, barba, una melena, un casco, o calvo, sí, sí. Da igual.
A ver, tendría que llevar, pues sí, barbita, que son las representaciones que he abierto ahora en imágenes.
Sí, sí.
Pues una barba y cosas así.
Y muchos elefantes.
Elefantes derrapando, tío.
Con nitro. Elefantes con nitro.
Sí, sí. Bruno. Y arrasando romanos.
Y arrasando legiones romanas. Olifantes, como en El Señor de los Anillos. Elefantes gigantes.
Pasando los elefantes, ¿por dónde los pasó? Por los Andes.
Por los
¿no?
Alpes, por los Alpes.
Por los Alpes, perdón. Pues por los Alpes ahí, empujando él, tirándole de la trompa.
Bueno, lo pasó por los Alpes, pero antes los pasó por los Pirineos también. Tuvo que pasar por aquí.
Si yo subí los Pirineos, un elefante puede.
Desembarco.
Pidiendo coronitas, ¿sabes? No saben qué es ahí.
Solo nos quedan 6 elefantes, Aníbal. 7 con el que traigo. Lleva muerto 2.200 kilómetros. Suéltalo ya.
Pues con este wishful thinking, con esta esperanza en un futuro mejor, con películas de Aníbal y elefantes con nitro, nos vamos a despedir hasta septiembre, que volverá el Diván de la Morsa en su cuarta temporada. Muchas gracias por pasaros por aquí y poner cierre a esta temporada, que ha estado muy divertida.
Muchas gracias.
Y nada, recordaros que el Diván de la Morsa se ha mudado, ahora estoy en Podbean, Y podéis encontrarlo en todos vuestros podcatchers, página web, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Así que ahí estamos.
Pero ¿cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan por la transmigración?
Estamos hablando de cifras en torno a las mismas que Vin Diesel por XXX reactivado. Ahí estamos.
Bueno, son modestas. Hombre, lo de Joe Rogan con Spotify ha abierto una puerta. No te cuento más.
Bueno, un abrazo a todos y nos escuchamos en breve. Hasta luego.